Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 66. Placeres culpables. Y somos
Pedro Aján,
Miguel Ángel Hernández,
Morales
y Mario Padilla. Y hoy, Diccionario de la Lengua Española.
Wikipedia.
Placer culpable, Pedro.
Bueno, un placer culpable es cuando es algo que te gusta, pero sabes que o no debería gustarte o deberías de hacerlo a un lado, deberías de dejarlo de lado, entonces eso es un placer culpable finalmente.
Como el Duvalín, cabrón.
Exacto.
Duvalín.
Pinche Duvalín. No te debería gustar, pero chingado. Cada vez que te ponen un Duvalín enfrente, te lo chingas, güey.
Y la nosita.
Cae la pinche piñata, güey. Caen los pinches Duvalines. Es lo primero que vuela, güey. Los Duvalines.
Claro.
No sé por qué, cabrón.
Sí, igual también la papa Sabrita que no te puedes comer solo una.
Así es.
Sabes que es pura mierda. Que diga, no te hace bien.
Pura harina.
Pero te voy a decir que el Duvalín.
Gracias a nuestro patrocinador, Duvalín.
El Duvalín depende de dónde lo embarres.
Oye, oh, sí, eso sí tienes razón.
Mari, esos ojitos como de que yo nada más me lo he comido con cuchara de plástico blanco.
O lengüetazos.
Ah, bueno, entonces ya está
sí,
bien.
Sí, sí sabes.
Sí, sabe.
Sí, Pedro, empiezas tú diciendo tu placer culpable.
Bueno, mi primer placer.
Oye, de plano no vamos a decir nada de qué hicimos esta semana ni nada.
Pues sí, ¿qué estás leyendo?
¿Eh? Fue fin de año.
Efectivamente, fue fin de año.
Pero no me escupas, pinche Miguel.
No, es que, por ejemplo, yo tenía cosas que quería leer, ya no me dio tiempo por X o por Y, como dice Miguel Ángel, que fue fin de año. Entonces, bueno, ya la pasamos para la próxima. Quería leer el Extinction número 2, quería leer Action Comics 4, pero no me dio tiempo, la verdad. De plano.
Son días de echar flojera, de andar ahí
en chanclas
en la casa. Y... Ah, por cierto, eso me recordó un chiste. Ustedes saben... ¿Por qué la madre Teresa se la pasaba en chanclas?
No, ¿por qué?
Porque era muy devota. Ay, eso estuvo muy bueno.
Sí, a mí sí me gustó.
Bueno, anyway.
Está bien.
La mecánica del episodio de hoy será que vamos a hacer una ronda sobre la mesa.
Ah, no, espérame, se me olvidó reclamarles una cosa.
Por favor.
Enrique Melgarejo me dijo que me mandó saludos navideños. Con ustedes, y ustedes no me dieron los saludos.
Ah, no, sí.
Es cierto, Enrique mandó mensajitos y no. Pero no me dijo que les dijera a ustedes, güey.
Ahí en Facebook lo posteó.
O sea, a mí me lo mandó a mí. Ah. Yo dije, muchas gracias, Enrique, igualmente, cabrón.
Igual, Navidad,
ah, bueno, no, Enrique, dile a Miguel que también.
Algo que ya también puse, ahorita que hiciste Facebook me acordé. A mí sí me dio muy, después de la pendejada que hice de perder los boletos que los encontré en el relajo que es mi cuarto. Fui de aferrado otra vez a ver la de Misión Imposible 4 en IMAX. Y lo que más me gustó fue justamente ver ese corto de...
Me pendejearon la vez pasada porque les dije, sí. Ay, que vi el avión y que la chica. Y ustedes, ay, pendejo, ya está en todos lados.
No.
Puta, yo todavía lo vi pirata, güey, no mames.
No, la...
Eso es lo que vio Pedro, es lo que yo vi pirata, güey. No lo puedes ver en iTunes.
Ahora, eso sí, te voy a decir...
Yo no te dije nada.
Te voy a decir una cosa. Yo hubiera tenido la misma impresión que tú porque además... El cabrón del Bane ahí cuando aparece en ese corto y los que están... Haz de cuenta que hacen pocas palabras unos de la CIA que agarran a unos que creen que son cómplices del Bane, ¿no? Se me hizo como que un guiño al espectador porque es más o menos la misma secuencia del Joker, ¿no? Es decir, el malo va a ser su golpe maestro, nada más que ahora es un golpe maestro mucho más elaborado que el anterior. Entonces, Bane. Eso es lo que a mí... Bane, ¿sí? Y de hecho...
Espero que la película sea más que eso. Espero que no sea simplemente una escalación.
No, yo creo que no.
Maestro de la otra, o sea, Espero que la película sea más que eso, güey.
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Va a haber más romance porque está Catwoman.
Yo te voy a decir una cosa. Algo que es importante es que ha sido muy importante el papel de David Goyer. No porque se haya influido...
¿Quién es David Goyer?
David Goyer es el que...
El director de Batman.
Uno de los guionistas de Batman. De hecho, participó mucho en la primera. En la segunda ya no tanto. Pero es un... guionizó, por ejemplo, ha guionizado cómics y guionizó las de Blade. Todas las de Blade la guionizó.
Excelente trabajo, ¿eh? Vaya, sí. Especialmente donde sale este güey de Linterna Verde.
La 3 es un chulo.
Excelente trabajo.
Bueno, pero a lo que me refiero es que...
Hubiera preferido que quitara un poco de escenas de donde salía este güey, ¿no?
Sí, no, pero bueno, es un cuate que de alguna manera es un fan de los cómics.
Gracias, Chucho.
Que conoce toda la historia de Batman. Y entonces como que le ha aportado ese conocimiento de fan de Batman. ¿Sí me explico? Entonces, de hecho, cuando...
Sí te explica, Pedro, sí.
Sí, me explico. Bueno, cuando de repente llega y le dice, mira... Porque yo lo que creo es que el villano de esta tercera parte iba a ser el Guasón, nada más que se le murió Heath Ledger. Cuando llega y le dice, mira...
¿Otra vez?
Ay, yo creo que sí. ¿Cómo está el casi el clímax de la película? Le dice, ¿qué pasa cuando se encuentra...?
Yo vengo de
cena. Bueno... ¿Qué pasa cuando se encuentra un objeto inamovible con un objeto imparable? Esto es lo que... esta rivalidad que tenemos es lo que sucede. Yo creo que... De hecho, es más, en una entrevista, el actor que hace a Dos Caras, que ahorita no me acuerdo su nombre, había dicho justamente eso, que Heath Ledger sí iba a regresar. Entonces, bueno...
De la tumba.
¿Eh?
De la tumba.
Bueno, o sea, si los planes se hubieran dado como pensaba el director, sí hubiera regresado como en el papel del Guasón, ¿no? Entonces, bueno, cuando Nolan no sabía ni qué chingados hacer, pues llegó David Goyer y le dijo, mira, ahí este villano de Bane, que sí, efectivamente, sí descrito, parece muy interesante, es un cabrón que es muy brutal, pero que, bueno, tuvo la capacidad de planear todo así como que paso por paso para romperle la espalda a Batman, para saber, es alguien que se supone que es muy inteligente, para saber en qué momento podía llegar y ya nada más hacer lo que iba a hacer, ¿no? Bueno, ya me eché un chorote. Pero bueno,
esa es otra. Si ¿qué? Salen con que le va y le rompe la espalda o algo así. ¡Ah!
No, yo creo que no. O sea, para mí, bueno, a ver, vamos a ver.
¿Sabes qué? No. Es que, vaya, yo espero que esté equivocado, cabrón. Pero
mira,
lo que estoy viendo es que se me hace que todo el mundo está esperando un chingo de esa película. Y capaz que va a ser el principio de la caída de Christopher Nolan, cabrón. Porque no sé, cabrón, no sé qué es, pero a ver, espero que esté equivocadísimo, cabrón.
No, yo confío en Christopher, te digo, mira, si yo, digo, ya no vive la señora y ya estaría muy viejita, pero es más, si estuviera joven y hubiera escogido como Gatúbela Vitola, que bueno, si yo estaría como, de todas maneras confiaría en la visión de este cuate, así... Así de confiado estoy en Christopher Nolan.
O sea. No tiene que ver Vitola, cabrón.
Está loco.
Respeta las fijaciones de Pedro. Por las mujeres flacas.
¿Viste que no va a ser la de Akira?
A ver, platícanos de eso, Chucho.
Estaban con que ya iban a darle luz verde a la película de Akira. Pero
Akira live action, o sea, sí, con actores.
Sí, con actores.
Tiene rato ese rumor, ¿no? Actores gringa. Y hasta por ahí se rumoraba que iba a ser Keanu Reeves, pero no, parece que no.
Oye, ¿y no se han enterado de que lo chido de Akira... Chucho, ¿no se han enterado de que lo chido de Akira era la animación, no la historia horrible, güey?
Por ahí va la...
No, el cómic está muy bueno.
Sí. No, a mí también me gusta. Lo que pasa es que...
Bueno, sí. Yo nada más conozco la película, entonces...
No, pero tiene sus detalles la película, pero si le pones atención, sí tiene cosas chidas.
Me parece mejor el episodio de la Trapper Keeper de South Park.
Sí, dale con la...
A mí sí me gustó, a mí sí me gustó Akira.
Es chida, es muy buena.
Es bueno.
Rarísima, pero muy buena.
No, es una animación impresionante, cabrón. No, pero... la historia realmente...
No, a mí sí me gusta. Que... Mira, lo que pasa es que está demasiado condensada. Ese es el problema. Eso.
Como la leche.
Exactamente. Como mi leche cuando... perdón.
Yo hago un chiste así tierno, bonito.
Chiste bonito, tierno.
Sí,
y este cabrón,
sí, como lo que me sale.
Mi leche, mis pelos.
Vulgar.
Sacó la lengua y la mordió. Qué horror.
Sí, ustedes no ven, pero nosotros nos chetamos las caras desagradables de Pedro. Y se toca los pezones y...
Resulta.
Tranquilo, traigan un mono de esos clonados para que nos calme un
rato. Y es que ahorita los tenemos encerrados en el sótano, porque ya Pedro ya nos los maleó a todos, güey. El otro día que quería yo que me arreglara la computadora cuántica. Y entonces el cabrón, o sea, lo traigo al güey. Y entonces el güey empieza a cogerse a la computadora, güey. Y empieza a moverse para arriba, para abajo. Güey, hay que arreglarla, güey.
Qué pedo, güey.
Los pobrecitos monos ya caminan con las manos en la cola. No quieren que nada les entre.
Ya los tenemos como los. Sí, están todos como los del granero de Walking Dead. Así tenemos un sótano, güey, ¿se acuerdan del granero de Walking Dead que tenía ahí a todos los zombies? Así tenemos un granero lleno de los pelirrojos, los clones pelirrojos.
Ya está, banana.
El ADN de Pedro no debíamos de haberlo usado, cabrón, te lo dije, güey.
Oh, pero algún día vamos a tener nuestro ejército de esas cosas.
Sí, pero ¿qué otro ADN, cabrón? Ya, Pedro, ya no. Che, ADN
sí, ya.
Que, por cierto, ese es un placer culpable de Pedro.
Creo que no es culpable, güey. Bueno. No, definitivamente no. Bueno, entonces, las reglas para este episodio. Vamos a hacer ronda de mesa.
Como si fuera un juego de naipes.
Así es, vamos a ir 1-1-1-1-1-1-1-1 hasta que te acabemos. ¿Sale?
Sí.
Se vale todo, güey. No vamos a hablar solo de cómics, vamos a hablar de todo, cabrón. Si tu placer culpable son las crepas de cajeta, puedes decirlo, cabrón. No vamos a hablar solo de cómics. De todo. Así que...
Este es el programa donde pueden llamar a su abuelita, a su tía, aunque no les gusten los cómics, lo van a disfrutar.
Ok. No estoy
bueno, seguro, cuando sea el turno de Pedro, que sí, le bajen.
Si su abuelita es un poco lépera, van a poder disfrutarlo con todo gusto. Bueno, vamos a empezar con Pedro.
Bueno, pues comenzaría con algo de cómics. Creo que mi placer culpable son los eventos. Justamente cada vez que hay un evento de estos me gustaría leerlo. A veces no lo leo cuando ya me da, pero demasiada hueva. Pero sí, siempre me quiero enterar. Ay, ¿qué es esta madre que están haciendo? Aunque esté malísimo, ¿no? Ahí me ven, por ejemplo, leyendo casi todos. Terminé todo un mes desvelado leyendo 52... casi 52 cómics por ahí. Y creo que me pasa más todavía, a pesar de que tengo de repente pruebas para que no seguirlo. Con, por ejemplo, los Hombres X, como el que se vaya al primer capítulo... Le tengo mucho cariño a los Hombres X por razones hasta personales. Entonces a los Hombres X...
Sí, es que no saben, pero Scott Summers ayudó mucho a Pedro cuando tuvo problemas económicos.
Sí. Entonces, bueno...
Sí, aparte Pedro es mutante, pero bueno.
Pues bueno, me agarraron... O sea, agarré los Hombres X justo cuando estaba en mi peor etapa de la adolescencia. ¿Qué quieres? Entonces, la verdad, con todo y lo mal escritos que por momentos están... De repente yo veo esta etapa de los 12... Que dicen que es una caca toda esa etapa con donde Apocalipsis, según hace su plan maestro, y que dicen que está horrible una etapa de los 12. Y quiero leerla, sé que está de flojera. Pero si tuviera tiempo, sí me los echo todos. Hasta los bajé, o sea, nomás para enterarme de hecho de Apocalipsis, ¿cómo acabó? Sí, porque así de ese tamaño, o sea, la verdad, pues muchas veces por falta de tiempo, porque leo un evento y me da flojera, pero sí quiero seguir. Todos estos detalles de estar enterado, qué pasó con la vida del Capitán América, con la vida de aquí, ¿no? De ese. Y sí, a veces es un placer culpable, ¿no? Que creo que, por ejemplo, Miguel Ángel lo procesa mejor, de repente dice, no, yo ya no leo a esas madres, yo ya no me interesa. Y ya hasta cuando Mario y yo le decimos, no, sí, léelo, en serio, está bueno, ya lo voy a leer.
Igual, güey, o sea, no mames, somos así como
prostitutas
adictas al crack, cabrón.
Sí.
O sea, vas y de todas maneras lo lees, güey, o sea... por ejemplo, aquel gran crossover en los 90s de Marvel contra DC, me estaba acordando el otro, porque lo encontré, o sea, estaba yo haciendo esculcación de mis cajones, y encontré todo el pinche crossover, todo lo que compré de esa madre.
No. Lo mismo me pasó.
Vaya, y lo apunté, episodio pendiente, Marvel contra DC. Pero no mames, es que... O sea, estuvo del nabo.
Sí, horripilante.
Vaya, estuvo divertido. A lo mejor si hubiéramos vivido en Estados Unidos o ya hubiéramos tenido el podcast en ese momento, hubiera estado chido comentar todo eso porque era un evento realmente que esos personajes se pelearan, güey. Porque pues realmente sí, pero... nunca habíamos visto a Hulk contra Superman, por ejemplo.
La historia es como si lo hubiera hecho un niño jugando con sus muñecos.
Exactamente.
Ahora Superman contra Hulk. Y se pelean. Y ahora otro. Sí. Porque ya me aburría.
Sí, o sea, historias... Vaya, como todo fue una votación, que probablemente no fue la dirección correcta, no sé. Pero como todo fue una votación, los plots de cada una de las peleas eran realmente tontos, cabrón.
El de Lobo contra Wolverine es el más...
Ah, no mames. No, horripilante.
Flojo. Fue huevón ese. Sí. El hecho de que están en un bar se caen atrás de la barra y sale nada más Wolverine. ¡Qué mamada, güey!
Y aparte sí, como que se lo cogió porque sale fumando.
¡Qué mamada, güey!
Sí, sí.
Sí, no, no mames.
No, pero el que leyera todo lo que podía hacer Lobo, no mames, o sea.
Sí, pero bueno, despertó polémica, cabrón, que era lo que buscaban.
Pues, te diré.
Creo que dentro de lo que fue un éxito de ventas, cabrón, desgraciadamente.
No, pero mira.
Ahí estaba yo el pendejo comprando, compré y compré cómics, güey, en esa época.
Justamente después de eso fue lo de sí. Heroes Reborn, o sea que ya sentían... que el calorcito les llegaba, entonces para mí que a lo mejor fue un éxito de ventas momentáneo y después todo cayó así de que corrió a un chingo de fans de los cómics en ese tiempo, en mi opinión, ¿no? Por lo que, si tú ves las reacciones de lo que pasó después, entonces bueno, pero ese sería mi principal placer culpable, ¿no?
Muy bien,
Miguel.
Bueno, ven esos días de, sobre todo ahorita en las, entre fiesta de Navidad y fin de año que pues te da la flojera de que no quieres salir de la casa, ya el internet te aburre y te pones a ver la tele y así a cambiarla de canal. Ching, ching, plink.
Chansurfing.
Y de repente, es un placer culpable para mí, pero cuando sale esa película de Luis Miguel...
¡La madre!
Espérate, cuando era chavito que se llama no. Ya Nunca Más, donde le cortan la pierna, yo no puedo dejar de ver esa cosa. es de lo más divertido. Cuando le cortan la pierna así, dice, ¡mi pierna, papá! ¡Mi pierna! Y dice, y empieza así a buscarla así como, ¿dónde está la pierna? Y no la encuentra, porque se la cortaron. Y luego se quita las vendas así, deja todo ensangrentado y se va arrastrando así por el piso. No, es un drama así chido. Y luego, espérate, llega a la casa, ¿no? Y y no quiere ver a nadie porque está endiablado de que le cortaron la pierna. Y entonces su papá que es muy correcto, es este actor, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo. ¿Qué le hace la señora presidenta?
Ah, sí, ya sé. Frank Morrow. Frank Morrow.
Sí, se apellida Vega.
Ah, bueno, ese.
Bueno, ese vato le hace del papá de Luis Miguel. Y le dice, Luis Miguel, han venido tus amiguitos a verte. Tienes que bajar y atenderlos.
El de la señora presidenta, ¿verdad? ¿Cómo no?
Y Luis Miguel dice, no quiero ver a nadie. ¡Que se larguen! Luis Miguel... pero te traen regalos.
Ay, se llamaba Luis Miguel.
Ajá. Pues que dejen los regalos y que se larguen. Y luego llega y los amiguitos, ya por fin el papá lo convence, lo baja y está todo de malas, ¿no? En un sillón. Y y empiezan a darle los regalos. Y una chava va y le regala unas pantuflas.
Con el tacho, güey.
Iba a ser, ay, sí, me quedo con el pie que está bueno y el otro que lo regalo. ¿Qué?
De repuesto, cabrón. O
sea, y luego el maestro le regala un libro de Helen Keller.
Le van a dar el doble, güey.
No es para deprimirse esa onda.
¿Le regala qué?
Un libro de Helen Keller.
Me acaba de cortar la pierna.
¡Cacho!
No. Pura buena onda esa película. Yo se la recomiendo mucho, es mi placer culpable. Va, Chucho.
Ay, Dios.
Placer culpable, las galletas. Yo soy adicto a las galletas.
Ay, Chucho. Ay. Fíjate que el otro, cabrón, yo no sé si lo han visto, cabrón.
¿A Chucho? Sí,
el otro. Pero el pinche Chucho, pinche flaco garrudo, cabrón. Y el cabrón se chinga, el otro día llegó aquí y se chinga un paquetote de galletas emperador, cabrón.
O sea, qué envidia.
El cabrón se las chinga. Pues, ¿qué te diré? ¿Cuántos paquetitos de esos te echas a la semana, Chucho?
Híjole, pues sí, fácil uno a la semana. No más.
Porque estoy hablando de que un paquete de galletas emperador trae unas 20 galletas.
Sí, cabrón, claro.
Que traen chocolate, harina, etc.
Cualquier cantidad de porquerías.
Y desde que lo conozco, este güey, cabrón.
Sí.
No, o sea, nada, cabrón. No engorda nada, cabrón.
A su madre.
Qué pedo,
güey. Pues lo intento más que puedo, pero pues no.
Es como Wolverine.
Lo acepto todo muy rápido.
Bueno, hasta que le encontré una similitud a Chucho con Wolverine, cabrón.
Sí, porque se la estuviste buscando.
Sí.
A ver.
Bueno, yo como Pedro empezó con uno de cómics, yo también voy a empezar con uno de cómics. Chingue su madre. La saga del clon, cabrón. La tengo toda, güey. Toda, desde... O sea, desde que empezó con... Vaya, desde antes de Maximum Clone Edge, todo lo de antes de Maximum Clone Edge, desde el primer número en donde salió en Web of Spider-Man, salió la primera aparición del Scarlet Spider. Tengo todo eso, güey. Desde ahí empecé a... O sea, todo, güey. Pasé por la parte de Maximum Clownage, todo el desastre de, Michael, de Maximum Clownage, Amazing Spider-Man 400 cuando se muere la tía May, luego el Sensational Spider-Man número 1 con Dan Jurgens, haciendo a Ben Reilly como Peter Parker, güey, las novelas gráficas que salieron conjunto, que como la de Jane DeMatteis del... De Lost Years.
Esa está buena.
Excelente, ese cabrón.
Sí, vale la pena un montón.
De ahí lo seguí, cabrón. Y lo seguían alargando, cabrón. Y ya no era. Y toda la historia de Bane. Hasta que llegó el punto de ese número de Amazing Spider-Man dibujado por este.
John Romita Jr.
Que no me acuerdo qué número de Amazing Spider-Man fue. En donde no explicaron absolutamente nada, simplemente nos explicaron que regresó, ¿cómo se llama? Norman Osborn, que a partir de eso se convirtió en la figura del Lex Luthor de Marvel Comics, que no tenían una figura Lex Luthor, Marvel Comics, sí. Y a partir de eso Norman Osborn se convirtió en eso, pero simplemente ahí ponen una pelea en donde... Pues sí, predeciblemente se muere Ben Reilly de un madrazo con el planeador del duende. Y no explicaron nada. Y entonces yo decía, bueno, chingo de hoyos, ¿y qué pedo?
A mí me gustan los hoyos.
Otro número después. Otro número que era el diario, los diarios de Norman Osborn. Ahí venía todo explicado. ¿Quién era el tal Scryer, que era un personaje que salía como un personaje místico con una máscara negra y una bata negra que sabía, al parecer sabía todo y no sabíamos por qué sabía todo? Resulta que era una orden a la que había pertenecido Norman Osborn, o sea, se lo sacaron de la manga. Una explicación para Scryer. ¿Quién sabe cuál era la idea original de los escritores? Pero esa idea que pusieron ahí no era. Pues, en fin. Sí explicaron todo, realmente explicaron todo, güey, a todo. Vaya, no sé si lo explicaron de acuerdo a lo que era o si buscaron darle una explicación ahí, pero pues al menos me dio un cierre, ¿no? Esa madre, güey. Y la compré toda, cabrón. Fueron como 2 años, güey. Tuvo sus altas y bajas, güey. El disfraz nuevo que salió del Hombre Araña me gustó muchísimo.
Se parece mucho al de la película que van a estrenar.
De hecho, es muy parecido. Sí. Es negro, con una araña gigante aquí, los disparadores por fuera. Hay buenas historias de Ben Reilly. Hay una contra Misterio, un Misterio que no tiene esfera. Es puro humo. Y es buena la historia, es de Navidad, de hecho. Ben Reilly tiene buenas historias. Tuvo todo un grupo de personajes de soporte durante ese tiempo, la era de Dan Jurgens, que fue larga. Fueron meses, vaya. Y yo creo que lo hizo bien, cabrón. Estaban padres las historias. Se alejó totalmente de la saga del clon. Él simplemente se puso a hacer historias de Ben Reilly. Estuvieron chidas. Web of Spider-Man era una revista muy rara. De repente se empezaron a meter con cosa de realidad virtual, mezclándolo. La villana era esta hija del Doctor Octopus que se convirtió en la nueva Doctor Octopus. Una nueva
Doctor
Octopus.
Ah, es su hija esa.
Para un nuevo Hombre Araña. En ese momento era su hija.
Ah.
Y pues se metieron mucho con realidad virtual y un científico que ayudó a Ben Reilly durante sus años perdidos y era muy amigo de él. Y te digo, había peleas inclusive en el mundo virtual, güey, en Web of Spider-Man. O sea, había cosas raras. Luego salió lo del juicio de Peter Parker, que lo estaban acusando de asesinato y lo ayuda.
Es el momento de la trivia en el Tribunal de los Supergüeyes. ¿A cuántos personajes de cómic han enjuiciado?
Un chingo, güey. Daredevil.
Superman.
Superman.
Reed Richards.
Reed Richards estuvo un poco... Fue quién sabe galáctico. Qué galaxia, pero pues lo enjuiciaron al cabrón. Pero bueno, entonces te digo... Hubo altas, hubo bajas. Yo no puedo calificarlo por sí solo. Creo que si la idea original hubiera perdurado, hubiera sido una cosa que hubiera hecho historia en los cómics, porque ahorita podemos decir que es su historia, historia nefasta, porque todo el mundo lo odia. Yo en lo personal no lo odio, me dio mucha diversión, creo que se extendió demasiado, pero hubo partes que me gustaron mucho. Eso de Maximum Clownage es nefasto, y todo mundo basa la saga del clon en base a Maximum Clownage. Fue una historia que duró un mes. La saga del clon duró año y medio. Maximum Clones fue una porquería, pero pues es una porquería entre, y hubo muchas cosas que estuvieron muy buenas. Entonces, yo creo que hay que verlo en su totalidad. Y sí, si la idea de los escritores, de los, porque hubo un cambio de editor en jefe ahí en Marvel que se acobardó el güey y decidió, no, regresan las cosas a como eran, Peter Parker es Peter Parker, ¿no? Pero yo creo que la idea original hubiera estado muy bien, hubiera sido algo histórico, güey. El Hombre Araña, y le das un final al Peter Parker este, se va con Mary Jane, comienzas, y pues hubiera sido una cosa histórica, y creo que si lo hubieran dejado así, sí hubiera funcionado. Yo creo que hubiera funcionado muy bien y le hubiera revitalizado al Hombre Araña, y ahorita ya ni nos acordaríamos. Ya ni nos acordaríamos que en un momento Peter Parker estuvo casado y que hubiera sido una cosa del pasado, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, pero yo creo que se le da más odio del que se merece la saga del clon. Yo creo que hay cosas que hay que leer en la saga del clon que estaban muy buenas. Les recomiendo, si quieren, el largo, lo mejor de la saga del clon, a mi parecer, Lost Years.
Sí.
De J.M. DeMatteis.
Coincido con eso, ¿eh? Excelentemente dibujada.
Vaya, es una novela gráfica buenísima. Buenísima, ¿no? Yo la comparo, me atrevo a compararla con algo como Weapon X o como... O sea, es de las novelas gráficas que yo pongo entre las novelas gráficas que más me gustan.
Sí, así te estoy de acuerdo, ¿eh? Yo también.
Tiene una secuencia al principio en donde Ben rescata un tráiler que va a chocar en la nieve.
Vale, no tiene desperdicio esa secuencia.
Esa secuencia es, ahí es... Si quieren ver un ejemplo, ponerle a alguien un ejemplo de lo que es el arte secuencial, enséñenle esa secuencia. Esa sí. Junto con la de George Pérez en Los Vengadores contra la Liga de la Justicia, de Batman contra Superman, de Batman contra Capitán América, la pelea entre ellos dos, ahí está arriba, ¿eh? O sea, es una secuencia perfecta, cabrón, de cómo ves perfectamente, sin una sola palabra, ves la acción bien chingón.
Sí.
Entonces, neta, vean eso, y para mí sí es placer culpable, pero es placer culpable porque todo mundo le caga, a mí no. Entonces, y la tengo toda, y les debo decir que la tengo toda en sus bolsitas, cabrón.
Sí.
O sea que, vaya, es de mis, sea por historia nefasteada o sea porque realmente me gusta, lo tengo así atesoradillo, cabrón, ¿no? Entonces, Pedro.
Bueno, pues ahora continúo con, ahí tenía que estar también, y se parece mucho a la tuya, Lost. Algo que tiene, yo reconozco también que tiene sus puntos buenos, pero que como tú dices, a la hora de querer ya explicar y que, ay, y que, no, hombre, la regaron muy gacho, ¿no? Hubo cosas que se notó que de plano se sacaron de la manga, otras que a lo mejor sí lo tenían planeado para el principio, pero se diluyó entre un montón de pendejadas que no explicaron y que no, un caos, ¿no? De hecho, es más, pues...
¿No se te figura como que jugaron un poco Monopolio para escribir? O sea, como que tiraban los dados y va a avanzar a donde hay osos. Escríbele, es buena idea. Y ya agarraba otra y va a llegar a donde va a llegar una cosa que es un humo y que se los come. Ah, sí, chido. Y eran...
Yo cada vez que alguien me dice, alguien me decía, porque ya nadie me lo dice, cuando alguien me decía, güey, Lost, está poca madre Lost, está chingoncísima. Yo les decía, ¿ya explicaron lo de los números?
No.
¿Ya explicaron lo del monstruo de la niebla? No. ¿Ya explicaron qué otra cosa? ¿Ya le explicaron lo del oso polar? No. ¿Lo del papá del doctor? No. ¿Han explicado algo? No.
O sea, bueno, a ver, lo que yo rescato de Lost que sí me gusta es primero los personajes. O sea, los personajes, la verdad, sí me terminan de gustar, sí me terminan de convencer. Y sobre todo, bueno, pues la manera en que los presentan en las primeras tres temporadas, donde no los conoces y es más, hasta algunos comportamientos te hacen un poquito de ruido, y según cuando ya ves el background, ya ves la historia personal de estos personajes, dices, ¡ah, claro! Pues claro que hacía esto, claro que tiene estas actitudes, y entonces, bueno, pues lo terminas conociendo perfectamente bien. O sea, yo estaba completamente, bueno, terminé odiando toda esa parte, como tú dices, que no explicaron, que hasta la cuestión de la numeralia, que bueno...
Lo de los números, o sea, ok, los números están marcados en la bóveda. Hurley cuando encuentra a este loquito en el manicomio, güey, ¿te acuerdas?
Sí.
Resulta que el loquito decía los números y luego Hurley con esos números se gana la lotería, güey. ¿Qué pedo?
Nunca jamás lo... ¿No?
No.
Ok.
Y que cada número era uno de ellos también. Hasta el final resultó que cada número era uno de ellos, pero tampoco te dicen por qué.
¿Nunca se explicó esas proyecciones que encontraron en la bóveda? Proyecciones de al parecer una empresa que estaba haciendo experimentos ahí en la isla.
Dharma.
Nunca se explicaron los jeroglíficos que ve este cuate el paralítico, ¿cómo se llamaba?
Locke.
Cuando le cae la puerta encima, ¿te acuerdas?
Sí.
Él ve en la pared jeroglíficos. Nunca se explica todo eso, nunca, güey. O sea, yo les di temporada y media, güey. Después me di cuenta que me estaban dando atole con el dedo, cabrón. ¿Sabes cuándo fue cuando la mandé a la chingada? Más o menos a la mitad de la segunda temporada ya habían sacado los DVDs de la primera. Entonces me habla Rochín. ¡Cabrón! ¡Tengo los DVDs del 2, güey! ¡Hay que ver los efectos! Las cosas especiales, güey. Ah, pues chido. Entonces fuimos un día a su casa. Puso el DVD de las cosas especiales, güey. Y en esa cosa había una entrevista en donde los güeyes dicen, no, pues es que... O sea, ellos contando según ellos el origen de los, ¿no? De cómo fue que se les ocurrió. No, pues queríamos hacer una historia de náufragos en una isla. Y pues de ahí las cosas pasaron una a la otra, que no sé qué, y pues pues sí, la cosa es que nos juntamos todos y vamos haciendo la historia y pero ahí me di cuenta que no tenían ni idea de nada. O sea, lo iban haciendo sobre la marcha, cabrón.
No, pues, yo, por ejemplo, fue al revés, yo me eché así como porque todo el mundo me decía, ay, tienes que verlo, tienes la primera y segunda, así como que en maratón, los compré haciendo una oferta y me los eché en maratón. Y yo vi las especiales, pero de los DVDs de la segunda temporada, que ahí no, sí te juran y te perjuran que todo está planeadísimo. Y que
¡qué
todo,
madre!
¡Chinguen a su puta madre! Bueno, entonces...
Las características especiales del primer DVD, ahí dicen, prácticamente, sí, lo estamos haciendo al vapor, güey. Porque una cosa es que estás viendo Cuna de Lobos y pues ya saben que, pero se la largan porque pues está pegando que el bebé con la...
No, a mí me gusta que me la larguen. No.
Pero
neta, que ni me ve patrocinada a Cuna de Lobos.
Ay, no sé. Es un ejemplo.
Es igual.
Pero la neta es que una cosa es que ya lo alarguen, pero que saben cuál va a ser el arco, a que simplemente lo vayan haciendo sobre la marcha y va a llegar a donde llegue, me vale madre, ¿no? Entonces.
Pues mira, yo terminé de verlo nada más porque, un poco como lo que me pasa con los X-Men, ya estaba encariñado con los personajes y sí, terminé con un sabor de boca muy desagradable al terminar de verla. Y bueno, pues ya, ¿qué te puedo decir, no? O sea,
a mí me pasa un poquito eso con Walking Dead. Que digo, bueno, esto nunca va a terminar. El mismo Kirkman lo dijo. O sea, él quisiera seguir escribiendo este cómic dentro de 10 años, ¿no? Y no darle un final. O sea, él no quiere que termine, ¿no? Entonces digo, bueno, pero al mismo tiempo el güey sí te da cierres, sí te da clímax, sí te da satisfacciones. Entonces te va respondiendo,
Mario,
cosas.
Cuéntame lo que has vivido. No.
O sea, te despierta una pregunta o te despierta un misterio y te lo cierra al final de ese arco, ¿no? Lost no hacía eso. Lost despertaban misterios, despertaban cosas y simplemente parecía que lo pasaba a la siguiente temporada, simplemente los metían abajo del tapete, así como si los estuvieran barriendo. Desaparecieron. Ya nadie vuelve a hablar de los números, nadie vuelve a hablar del monstruo de niebla, ¿no? Me acuerdo que cuando sucedió lo del monstruo de niebla, hasta me decía Rochin, güey, le puse pausa, cabrón. Y se ven como esferitas en donde se ven las caras de ellos y que no sé qué. O sea, había gente que se ponía a analizarlo, cabrón.
Qué clavado el gordo, no mames.
No sé si lo hizo el gordo o lo vio en el internet de alguien que lo hizo, güey. Pero, o sea, alguien lo hizo, güey. Alguien le puso pausa cuando se ve el monstruo de niebla y se veían, o sea, ¿qué pedo, güey? Nunca en la vida explicaron qué era el monstruo de niebla.
No, sí lo explicaron al final, hasta la última temporada.
Era loco, me da curiosidad, verdaderamente.
No, es que es una mamada. Se supone que eran unos cuates que llegaron ahí de niños que su mamá se murió. No, una explicación que no te la tragas, sí, cabrón. O sea,
jaladísima.
Sí, jaladísima, y que eran inmortales y que Locke... No,
y uno de ellos agarró el cuerpo de Locke, y Locke era el que se hacía humo.
Sí, no, era una mamada. No, o sea...
¿Alguna vez explicaron por qué el doctor veía a su papá al principio?
Ah, porque es que eso era el rollo del monstruo de niebla. El monstruo de niebla era como que uno de sus dos hermanos que se volvió malo y agarraba los cuerpos de la gente que llegaba y a la isla y se moría. Una mamada así, no, horripilante, cabrón. Porque además...
Bueno, y vamos a soltarlo. Ay. El final de la serie, cabrón. El mero final de la serie.
¿Spoilers?
Spoiler, quien no lo quiera saber... párele, cabrón, porque ay, vamos a spoilear ahorita bien, cabrón. No se me toca. ¿Se acuerdan de Mario Bros. 2?
No, no fue exactamente así, ¿eh?
¿Que Mario estaba soñando?
Fíjate que Mario Bros. 2 tiene más coherencia.
Exacto. No fue exactamente así, pero que, como dice Miguel, tiene más coherencia Mario Bros. 2. Porque se supone que algunos, al final casi todos se mueren, algunos quedan vivos, pero resulta que están en el momento de la muerte, como después de que mueres, el tiempo ya no cuenta igual.
Era un purgatorio, según esto. Estaban en el purgatorio, sí, básicamente. Sí, sí.
Es bueno, no, a mí no me gustó, me dejó con un mal sabor de boca y te vuelvo a repetir, lo único que me consoló así después de ver esa madre, dije, bueno, lo voy a esto va a servir como que
lo
de...
que importa es el camino,
no. Esto va a servir de muy buen ejemplo a los guionistas del futuro de qué deben hacer y qué no deben hacer, o sea.
Bueno, yo creo que más bien les va a servir de ejemplo para lo que deben de hacer, porque creo que pocas series en la televisión han sido tan exitosas. Yo creo que ni siquiera los duques, ni dinastía,
no, pero cabrón. Es que mira, a ver, ¿te imaginas qué hubiera pasado si Lost sí te hubiera explicado todo y te hubiera dejado satisfecho, cabrón? O sea, ahorita estaría todo mundo hablando de Lost, cabrón.
Pues sí, porque nadie, ahorita ni quien compre los DVDs de Lost. Exacto, porque nadie quiere dedicarle el tiempo a una cosa que no te va a dar ningún beneficio al final.
Claro, no, pero si hubiera quedado impecable, no mames, ahorita...
Sí, si hubiera sido que todo el mundo dijera, hombre, el final de Lost estuvo increíble.
Exacto. Güey.
Todo el mundo querría verlo completo para desmenuzarlo al máximo, tienes razón. Sí, sí.
Ey.
Sí, sí. Vaya, por ejemplo, Star Trek Generations es una... la Generations es la película, ¿no? La segunda generación de Star Trek. Vaya, yo no... La vi cuando era muy chico y realmente no la he visto completa, pero todos los episodios que veo me gustan, cabrón. Y es una serie que... Todo mundo que habla de ella la idolatra, cabrón, de principio a fin. O sea, una serie muy buena, cabrón.
Y ahora, ya que estás en el avionazo, yo también voy a recomendar otra serie que, bueno, tiene una característica así como que muy... es de ciencia ficción. Tiene una primera temporada del Nabo.
Ah, ya me habías dicho, la de Babylon, ¿no?
Babylon 5. La primera temporada es del Nabo, está mala. Pero de la segunda en adelante, no mames, qué está chingoncísima. O sea... ¿Eh? Al mismo nivel de Battlestar Galactica, cabrón. Así de ese tamaño. O sea, no. Muy bien hecho. Chequen.
Sí, ya tiene sus momentos.
No, está las últimas temporadas. Bueno, de hecho, desde la segunda. O sea, no. Por ejemplo, a lo mejor con personajes que al principio eran enemigos a muerte se vuelven los mejores amigos y entiendes por. No, o sea, tiene cosas muy padres. Chequenla, realmente.
Mejor que Doctor Who.
Mi simpatía.
¡No manches!
Neta, veo esa película y ese que tengo que ver ahí cómo Sandra Bullock se burla de las concursantes de belleza y cómo saluda y cómo la va arreglando Alfred. ¿Cómo se llama ese actor?
¿Alfred Molina?
No, Alfred, el que le hizo de Alfred en Batman.
Ah, Michael Caine.
Ese, sale ahí del choto que le arregla y pues ya saben que al principio es una policía y que está toda X... Y ya la va arreglando y la pone bien buena y... No sé, me gusta esa película, es mi placer culpable.
Ya.
Va, Chucho.
Chucho.
Placer culpable, es que serían tal vez algunas cosas de anime que no sé si alguien conozca por ahí.
Ah, pues dilas.
A ver, ahí te va una película así de esas bizarras, se llama Dead Lips. Okay. ¿Has escuchado algo de esa? No, ¿verdad?
No, pero cuéntanos, yo cuéntala. Tengo curiosidad de ver por qué es culpable.
Bueno, es una jaladota así con un estilo muy oscuro, como así muy caricaturesco, pero es una... Bueno, la historia está ni siquiera, está fumadísima, pero la animación más que nada y la forma como te cuentan, esta es una fumadota, pero me interesa, son un par de tipos que están como que aparecen en medio de la nada y no saben, no se acuerdan de qué les pasó. Es una chava y un tipo con una televisión en la cabeza. ese es su rostro. Y son muy fuertes y andan ahí destruyendo un montón de cosas. Los agarran, meten a la cárcel y no te lo voy a contar todo, pero se pone bien, bien bizarro al final, bien extraño.
¿Cómo dices que se llama? Porque ya me interesó.
Enfrentando unas mega amenazas.
¿Cómo se llama?
Dead Leaves, hojas muertas, se podría decir.
Ya.
Órale. Es animación japonesa, pero está bien extraña. Y muy, muy rápida, o sea, llega un momento que están escapando todos de la cárcel, así como que muy caricaturesco. y de repente un tipo saca un taladro de por ahí, por donde... ¿Te imaginas?
No mames.
Sí, algo así. Y empieza ahí a destruir media cosa y prisioneros y cuanta babosada. Está divertida, pero es rara.
Órale.
Sí, es rara. Es extraña, pero es buena. Y bueno, me gusta mucho la animación que tiene.
¿Cómo se llama? Sí, ¿Es anime?
Sí, es anime. Se llama Dead Leaves. Es Hojas Muertas.
Órale. Chale.
A veces ay, qué raro. Es algo extraño.
Bueno, está. ¿Quién va?
Tú.
A ver, voy a hacer uno un poco penoso.
¿Por qué?
Porque se me quedan viendo así. Ay, qué horror.
Yo no veo.
¿Eh? Los musicales, cabrón.
A mí también me gustan los musicales.
Me gustan tanto ir a ver una obra musical como películas musicales, cabrón.
Ah, pues si fuimos a ver la otra aquí.
¿Cuál?
La que fuimos al DF, hombre.
Bueno, a ver un musical.
Ah, sí. Bueno, pero ese sí, fuimos a ver la de...
La Huerfanita. Brothers, la adaptación de... ¿Cómo se llama? La de Monty Python.
De Monty Python,
De Holy Grail.
Ajá.
Spamalot.
Pero esa no aplica como un musical, a ver, porque es un... Vamos, más bien un cotorreo.
Vamos a poner ejemplos. Sí. Entonces, ¿te gustó Anita la Huerfanita?
No, que hay no, sol, también son muy mañana, específicos.
Mañana.
Te voy a decir qué musicales me gustan mucho.
Vaselina.
La que más me gusta, Vaselina me gusta muchísimo, desgraciadamente.
Le gusta la Vaselina, Mario.
Me gusta mucho Vaselina.
La 1 y la 2.
Con Michelle Pfeiffer. La 2 es una mierda con Michelle Pfeiffer. No, pero la 1 es buenísima, cabrón, la neta. O sea.
¿Sabes qué le copié de la 1 a Vaselina? Así que yo la apliqué en mi vida. Que cuando luego dicen mucho mi nombre, digo, ese es mi nombre, muñeca, no lo gastes.
No. Güey, el personaje que hace John Travolta es cagadísimo, cabrón. ¿Ah, sí? O sea, el güey. Ese conflicto que se trae el cabrón entre el ser fresa o ser el rocker, no mames, es cagadísimo, güey, es un güey cagadísimo. Olivia Newton-John, a pesar de que es un personaje muy planito, muy X, es la niña buena X.
Yo no la vi planita, ¿eh?
Sale tan bonita la chava, sí. Y tan guapa, güey, que y realmente al final cuando se transforma se ve guapísima, ¿no? Entonces, pero realmente tiene la película cosas tontas, como por ejemplo la vieja esa, la estilista, es una mamada, güey. Yo prefería sacarla, güey.
Esa la quitas, la Frenchie, ¿no?
Qué asco de vieja, güey. La de la vieja embarazada también. Pero
¿Tú crees que esa que la actuó de la vieja embarazada, no me acuerdo ahorita el nombre, hizo el casting para Lois Lane en Superman con Christopher Reeve? Sí, vienen los extras de la película.
Pues, no quedaba, sí, la sí. Verdad. Pero bueno, otro musical que me gustó mucho, por ejemplo, es este de... Me voy a ir un poco gay, cabrón. De Mamma Mía es padre, güey. O sea, la música es muy buena, cabrón.
¿No te gustó Chicago? A mí me gustó Chicago.
Fíjate que Chicago no me gusta,
cabrón. Yo depende de la hora del día, sí lo hago.
Ahora, los dos musicales...
Chicago,
estuvo bueno.
Te voy a decir los dos musicales que son para mí lo máximo, güey. Y les recomiendo que la vean, cabrón. Y porque es película. Y esta sí, a cualquiera, es más, no mames, apuesto lo que sea a que les va a gustar un chingo la película y van a estar con las canciones en la mente todo el tiempo y todo, güey. Es un clásico de los 80s que se llama The Blues Brothers.
Ah, sí, es buena.
Es un peliculón, cabrón. O sea, para mí es de las mejores películas que he visto. O sea, es la música que tiene, la historia que tiene, los personajes que
hacen estos dos cuates. Sí.
Son Dan Aykroyd y ay, cabrón, este güey que se murió. ¿Cómo?
Sí,
Belushi.
Belushi.
Pero no es John Belushi, porque está un James Belushi que es ese vivió.
No, ese sí está bien.
No, el otro. No,
este es John Belushi, es un cuate que era, fue un cuate de los 80s, es hermano de James Belushi, pero este cuate, o sea, hace un papel tan... No, y vaya la música, güey, o sea, esa canción del final en donde everybody needs some lo hacen en un teatro, pero con todos los policías ya para agarrarlos, güey. Y los güeyes, queremos agradecer a todas las fuerzas de la ley que están aquí presentes para nosotros en este show, que no sé qué. Y empieza la... No mames.
Sí, es muy buena.
Una película, güey. Y la persecución del final, güey, porque además es una trama estúpida, güey. Y es de esas películas que ya no se hacen, porque es una película de persecuciones de coches, ¿no?
Sí.
Pero esas persecuciones de coches over the top totalmente, ¿no? destrozan coches, pero es hecho, o sea, todo lo ves realmente, o sea, todo lo filmaron realmente y destrozaron todos esos coches.
Oye,
y ya no ves películas así ahora. Ya no hay películas hechas con coches, con persecuciones de coches en donde realmente truenen un chingo de coches y se haga una pila de carros, güey, o sea, ya no hay.
Hasta la reciclan las persecuciones.
Exacto, güey, o sea, ya no hay esas películas. Esta tiene una persecución de alrededor de unos 15, 20 minutos. Es tan divertida esa pinche persecución, güey.
Sí.
O sea, estos cabrones, o sea, te cagas de risa, güey, con todo, ¿no? Y obviamente es desprenderte de la realidad totalmente porque claro, nada de lo que sucede es real, güey. Estos cabrones tienen al ejército, a la policía, a los bomberos, tienen unos helicópteros y bajan los cabrones y todo, y los güeyes están esperando a que abran. Y haciendo hasta cositas así con las manos. No es así, güey. Cagadísimo. Entonces, y las actitudes, los dos personajes, a pesar de que son unos güeyes, en español le pusieron los hermanos Caradura.
Caradura, sí, cierto.
Porque son serios, todo el tiempo serios y así. Pero a pesar de eso, estos dos cuates, a pesar de que no podían hacer ninguna expresión, le dan una profundidad a esos personajes, sí, esos dos cuates, tremenda. O sea, te das cuenta realmente por qué Dan Aykroyd llegó a ser lo que fue. Y ves ahí el inicio de lo que llegó a ser los Cazafantasmas, porque este guión es de Dan Aykroyd. Entonces, realmente es un peliculón, la tienen que ver. Y tiene cameos, cada canción es con un representante del soul, esta música. De hecho, el 90% de la música de la película es esa música soul, música muy de negros, muy rock and roll. Y son representantes del soul, pero vaya, peliculón. Véanlo.
Fíjate, a mí no me gusta tanto el género musical. A mí me cuesta trabajo. De hecho, por ejemplo, la de Sweeney Todd, la primera vez que la vi, yo, ay,
me gustó mucho.
No, pero a eso voy. La segunda vez que la vi, porque hasta eso llegué cansado y me dormí, muy cansado. Pero además, como que dije yo, desde que la vi, dije, ay, no me gustó que fuera musical. Ya la segunda vez que la vi, a la mitad de la película me ganó y ahora me encanta esa película.
A mí me parece que los musicales son malentendidos. Como que la gente no los
entiende. Es que hay buenos también y malos.
Digo, a mí me pasa. No, a mí me. Ahora, pero ahorita me recordaste también hablando de esto, es muy diferente. Pero también otro que habla, no sé mucho de música, pero también tiene mucho de música del sur. Esta de ¿Dónde estás, hermano? No sé si también, ¿qué te parece?
Pero esa yo no la categorizaría como musical, güey.
¿Ah, no?
¿La de George Clooney?
Ajá, la de George Clooney.
No, yo diría que es una película cómica, pero no musical. Mira, te voy a decir el otro musical que a mí me encanta, cabrón. Y porque se me hace una historia chingoncísima, cabrón.
Jesucristo Superestrella.
No.
El Mago de Oz.
Ese me gusta.
No.
¿El Mago de Oz?
No.
No.
¿Bailando bajo la lluvia?
No. El Fantasma de la Ópera.
Y hay un chingo de gente la consigue.
Es la historia del antihéroe trágico, cabrón. Y además con la música que tiene el Fantasma de la Ópera.
Tienes que poner, ya que lo edites, la música del Fantasma, porque vale la pena.
Sí, no, voy a ponerme la música de los Blues Brothers y la música de... Porque lo traigo en mi iPod, la música de los Blues Brothers.
Bueno, es así.
Bueno, no en mi iPod, en mi Walkman, porque soy pobre.
¿Conoce gente que es gótica? Y siempre en su iPod, en su selección musical, siempre está esa, el Fantasma de la Ópera.
Es que el Fantasma de la Ópera tiene un no sé... Fíjate que te voy a decir lo que pasó, cabrón. Yo fui con dos amigas a Nueva York, cabrón, hace 10 años. Entonces fuimos a ver el Fantasma de la Ópera en Broadway. Y pues ya, ahí en Broadway es una de las obras de rompe y rasga, cabrón. Todo el mundo la va a ver, cabrón. Pero entonces yo las volteaba a ver y estas dos cagándose de risa, güey. Y decía, bueno, ¿qué pedo con estas? O sea, es el momento más dramático de la pinche obra, cuando estaba la canción de Cristín, no sé qué, y el güey, ya sabes, ¿no? Y estas dos cagándose de risa, ¿no? Y yo, ¿qué pedo? Y les dije, ¿de qué se ríen? Nada, y cagándose de risa.
¿De ti?
Ya, yo, ay, chingada su... Ya después, meses, años después, güey, me dijeron que se estaban cagando de risa de verme la cara, cabrón. Porque yo estaba así, o sea... No, y es que el Fantasma de la Ópera siempre se me ha hecho... Esas historias del el antihéroe trágico, cabrón. Y realmente es un güey que acaba, o sea... Porque es malo, mata gente, cabrón, durante la historia. A todos los mata. Realmente al final se redime. O sea, ¿no? Porque es el villano de la historia.
Ey.
Es el villano, pero es un villano muy trágico, güey, que... Todo mundo, o sea, si tú ves la historia, lo que quieres es que el villano sea el que se quede con la chava, güey. Bueno, entonces te digo, o sea, el Fantasma de la Ópera a mí me parece una historia muy buena. Aún verlo en la película, me parece que es una muy buena película, cabrón. Está perfectamente llevada la historia, la música, todo, güey. Me parece muy buena película, güey. Digo, me van a meter la madre, pero es la realidad, güey.
¿Tú viste el Fantasma?
Por eso es placer culpable, cabrón. Pero sí, me gusta.
Está bien.
Y te digo, la de Mamma Mía se me hace muy buena también, muy cagada. ¿No?
No tanto.
A pesar de que es de viejas, totalmente.
Sí.
100% película de viejas. Pedro.
Bueno, pues qué sería. Mi otro placer culpable es comprar compulsivamente DVDs y Blu-rays. Y ahorita ya también hasta Blu-rays. Entonces, bueno, pues qué te puedo decir. Tengo como 800 DVDs ahí metidos en la casa y no tengo ni dónde meterlos. Y de repente me di cuenta que comencé a comprar Blu-ray sin tener Blu-ray ni pantalla grandota. Ya por ejemplo, de repente encontraba en una oferta así como que a 200 pesos una edición así en cajota de alguna película que me gustaba o con el librito. La de Batman de Tim Burton en librito, y yo, pues yo la compro. Y bueno, ya hace poquito ya me compré Blu-ray y una pantalla de tamaño grande y todo, y bueno, ya. Pero aún así, o sea, sí, ya es algo que realmente no es racional, pero que sigo haciendo y que sigo teniendo en la lista ahí de, hasta creo que ya cuando de plano me quedo sin lana y que digo, oye, ya, estoy, me aguanto como que un mes, dos meses sin comprar, y otra vez sigue el pinche aferre, ¿no? Entonces, sí es un placer culpable, más cuando de repente llega y me dice Mario, Pedro, cabrón, yo bajo todo por el... Ah, no, perdón. No, cuando por ejemplo hizo...
Biches de cabeza.
Hay cosas como Netflix, por ejemplo, que ya ahorita ya mi hermano está ahí. Y sí, efectivamente, o sea, tú ves Netflix y ya no habría necesidad. O sea, tiene una calidad.
Pero lo malo es que Netflix te da puras cosas viejas, o sea, realmente lo malo.
A mí me gustan las viejas. Ah, no,
sí, o sea, te da puras cosas de 2000 para atrás, güey. Vaya, cuando mucho, 2004, eso es, así lo pusieron aquí, o sea. Pero sí, yo por eso digo que hay que apoyarlo, hay que comprarles la mensualidad para que se den cuenta que funciona y empiecen a meterle dinero realmente en México y se convierta en lo que es en Estados Unidos.
Sí, que en Estados Unidos sale antes que en el Blockbuster.
Pero no van a, lo van a hacer si no resulta un éxito en México. O sea, si ellos no se dan cuenta de que hay el mercado.
Sí, no, de hecho el que está encantado ahorita con esto es mi hermano, porque bueno, él casi no compra cosas. Él sí, para que veas, no, ya llegó un momento en que dejó de comprar, comenzó a comprar DVDs, ya no los compra. Y bueno, pues sí compara, no se ve como en Blu-ray, pero no, se ve
mejor que un DVD.
Pero sí se ve mucho mejor que un DVD.
Usan un software que se llama Microsoft Silverlight, que realmente da, es increíble lo que te dan con el streaming. O sea, se ve mejor que cualquier DVD.
Y
si lo ves en una película, en una pantalla de 1080, una pantalla grandota, mejor que cualquier DVD.
Sí, claro. Sí.
Definitivamente.
Mucho mejor. Sí. Ahorita, por ejemplo, con la que estaba extasiado, ahorita me fui y digo, no es su tipo de película, pero hasta me dijo, ¿por qué no me habías dicho que existía esta película? La de Gandhi, cabrón, y estaba encantado viendo Gandhi, el cabrón, o sea, me dice, ¿por qué no me habías dicho que existía? Cabrón, todo el mundo conoce Gandhi, ¿cómo no la has visto, pendejo? Pero bueno.
No, yo la que vi con las que vi con mi papá en cuanto fueron las primeras que vimos cuando Netflix. Es El Padrino, güey.
Sí,
echamos completitas las tres, están ahí las tres, y se ven perfectas. Yo es la vez que mejor he visto El Padrino, güey. O sea, la vi en un formato increíble, con unos subtítulos bien puestos, bien hechos, mejor que cualquier DVD, cabrón. De veras, se ve excelente.
Sí.
Gracias a nuestro patrocinador Netflix, netflix.com.
Placer culpable, ¿verdad? Los títeres, me gustan los muñecos. Tengo cierta afición por los muñecos. Tengo uno que ya varios...
Uno que se llama Monín, ¿no?
Varios lectores conocen, que se llama Puñicio, que es más famoso que Puñicio. Les voy a contar la historia. Resulta que un día, pues mis papás, mi mamá es médico y mi papá era dentista. Y entonces agarraban, juntaban así muñequitos entre familiares, así, les decían, no, pues si tu chavito ya no va a tener, va a utilizar los juguetes, pues regálanos los juguetes para que nosotros los vayamos a donar a los pueblitos. Se iban a los pueblitos, daban consulta gratis y regalaban muñecos. Y un día, entre los muñecos que habían juntado así en el bonche de mi sala, yo iba saliendo y de repente veo que está ahí un títere todo sucio, amarillo, de un muñequito, un ampollo. Dije, pues lo voy a agarrar, porque pues tengo pacientes que son niños y pues con esos,
O sea, el cabrón, estamos hablando de que ya tenía 25 años el güey, ¿no?
Sí, aparte.
Voy a sacar... Yo hasta ese momento que dijo tengo pacientes, me estaba imaginando a Miguel de 6 años, güey, bajando, viendo.
Sí.
Cuando tenía 6 tenía mi teatro de guiñol y toda la cosa, y cobraba y hacía funciones.
Órale. Me asombran los que le pagaban.
Me inventaba historias mejor estructuradas que las de Lost.
Órale.
Así de la nada. No, el caso es que con este muñeco se supone que era para mis pacientes infantiles, para distraerlos. Y y ya luego pues no distraía nada más a mis pacientes. Y yo no tenía nada que hacer en el consultorio. Y dije, ah, pues voy a sacar el muñeco y le voy a tomar fotos. Y ya luego se transformó en historias. Y ya luego esas historias se convirtieron en chistes. Y ya luego los chistes eran todos unos sketch que hacía del pollo. Y luego salía yo. Luego invitaba a mis amigas. Mis amigas me vestían de mujer. El pollo que conmigo me llevaba flores. Ya se fue haciendo demasiado grande.
Sí, ya, ya.
Aparte de cuenta que las amigas se vestían de mujer, ¿cómo que fue?
Lo vestían a él de mujer.
Es que me vistieron, es que fue una idea y que se me ocurrió loca. Eran unas amigas.
Lo
que
vi,
se
lo
supone
vi
que iban. Ah, bueno, luego lo pongo ahí en el. Lo
linkeo. Platícalo, ¿sí? Platícalo.
No, mejor lo linkeo y que lo vean.
Y ya lo vi. Si
y ya luego fui contando más títeres, más muñecos. Llegó Monín, llegó el clon malvado de Pollicio, llegó.
El clon malvado.
¿Qué otros muñecos tengo? Uno que se llama Epigmenio. Pues hay ahí toda una, un pueblo de bichillos. Pero me han dado muchas satisfacciones, muchas amistades.
Muchas amistades, porque el güey llega a su cuarto y... Hola, Francisco. Hola, Pollicio. Ya se durmió, Federico. ¿No?
Claro que no.
Se sube a su carro y hola, Hobbs. Hola, Miguel.
De hecho, sí.
Queremos decir que Miguel trae a Hobbs en su carro, güey.
Y a Gonzo.
Y a Gonzo.
Y a Tito el gatito.
Y lo peor es que viene platicando con ellos todo el puto día, güey. Ya le vamos a dar unas pastillas para la esquizofrenia.
Oye, a mi favor, nadie puede decir que se pueda aburrir conmigo. Porque están los pollos, está el Monín. ¿Ves?
Sí.
Va, Chucho.
Solo se aburre uno con Miguel cuando se clava en su iPad.
Eso sí.
Güey, diviértete con Pollicio.
¿No? Mex, aparte hoy no traje el iPad.
Esa es una buena medida, ¿eh?
Ahorita que dijiste de caricaturas.
Ajá.
Fíjate que yo veía una que pues todo el mundo consideraba que era para niñas. La de Rosita Fresita, nada, no es cierto.
Me entiendo por qué.
Me entiendo por qué. No, la de Shira me gustaba.
A mí también.
Porque ves que los vatos se supone que teníamos que ver a He-Man y las chavas a Shira.
Sí, sí, sí.
Pero a mí me gustaba Shira porque tenías que ver así atento a la caricatura para ver dónde estaba escondido el monito. Y al final cuando te preguntaran, ¿viste dónde estaba escondido el monito? Y ya tú decías, ah, yo lo vi. Estaba atrás de un árbol. Y ya entonces verificabas. Ponían la escena otra vez y ya salía el monillo escondido.
A mí eso me valía madre, ¿eh?
Ah, sí. Era lo más interesante.
Había por otras razones, pero...
Ándale, a mí lo que me gustaba, a diferencia de He-Man, es que después de verla varias ocasiones, noté que de alguna manera...
Yo fui al cine a ver la película de She-Ra.
Sí, no. Noté que de alguna manera era al revés que He-Man. En He-Man, los buenos eran los que te imperaban y los que tenían el poder, y el malo intentaba hacerles un poquito de daño, y ahí medio...
¿Pero sabes qué?
Y en She-Ra era al revés, o sea...
Los personajes de She-Ra... Los muñecos estaban padrísimos. Los Además, de los malos estaban bien perros, güey. Sí, yo todavía tengo el soldado de los malos, el que tiene el vampiro en el pecho.
Sí.
Ah, Ordak.
No, o sea, el que es el equivalente al Stormtrooper. O sea, un soldado X, güey. Está bien chido. O sea, tenía unos diseños bien padres, güey.
No, a mí lo que me gustó de She-Ra fue eso. Fue que justamente, aquí el que era el que reinaba, el que mandaba, era el malo. Y eso era la resistencia.
Esa compañía Ordak, Filmation. Sí. Yo creo que estaba repleta de homosexuales, cabrón. Porque si te fijas, ahorita sabemos los símbolos de los homosexuales, ¿no? Que tienen el arco iris y la chingada. Si te fijas, todas las caricaturas de esos güeyes tienen todos los símbolos de los gays, güey. Todas. Esta caricatura de She-Ra, güey, el caballo de She-Ra tenía su cola de colores, güey. Había un güey que era evidentemente puto, cabrón. Tenía su corazoncito en el pecho, güey, que se ponía de colores, ¿te acuerdas?
El arquero.
Esos eran los cariñositos.
El arquero, sí, se
ve. ¿Era qué?
Esos eran los cariñositos.
No. Había un güey en Shira, y era de la misma compañía, de hecho, los ositos cariñositos. Y pequeño pony, misma. Cabrón.
¿Eh?
Eran Filmation, güey.
Sí,
no,
cariñositos eran Filmation, güey.
¿No?
Oh.
Bueno, pues no sé, pero lo del pequeño pony sí, güey.
Ah, esa no, tampoco creo.
¿Seguro? No sé, pero...
No,
o sea, She-Ra está llena de mensajes de homosexuales, güey. Llena, cabrón. O sea, pura putería, cabrón. La neta.
Pues yo de eso no me acuerdo, la verdad. O sea, a mí lo que me llamó la atención es eso, te digo, que se me comenzó a hacer una historia más interesante que He-Man porque pues, los buenos eran la resistencia, o sea, eran los que estaban ahí medio capoteándola y todo. Sí. Eso. Y como que me interesaba más ver si algún día podían derrocar al malo, ¿no?
Pues sí.
Ay, pues sí, qué cosas, ¿verdad?
¿Me toca, Mario?
¿Hago yo?
Sí.
Ay, cabrón.
¿Qué?
Por... Ah.
Sí puedo decir lo de la risa en vacaciones.
No.
Pues no, no fuimos una a ver la cita, ¿te acuerdas?
Que es de las... Bueno, también, hay ciertas películas que son totalmente de viejas y son comedia romántica, cabrón, pero que me parecen muy buenas, cabrón. Y que yo sé que, que no lo digo, cabrón, que me gustan. Pero me gustan y son muy buenas, cabrón. Por ejemplo, una de las películas que de hecho me influenció un chingo, cabrón, es Jerry Maguire, güey.
Okay. Son las para viejas.
No mames, güey.
Ay, me tenías desde que dijiste hola.
No mames, güey. Es de súper viejas la película.
A mí no se me hace para viejas.
Bueno, no sé. Pero es que también...
No es exclusivamente el género.
Viniendo del güey que le gusta a Luis Miguel y esa, le gusta... Esa. Claro.
Lo dice el que ve los musicales, que sus amigas se ríen de su cara.
Cabrón, por eso estoy diciendo que son culpables, cabrón.
Culpables, sí.
Entonces, Jerry Maguire...
A estas alturas Freud te destroza, bueno. Cabrón, pero sí, bueno, sí.
No, Jerry Maguire... ¿Sabes por qué me gusta mucho Jerry Maguire? Porque es la historia de un cabrón que cuando yo vi Jerry Maguire, yo estaba en ese proceso exactamente, cabrón. En el proceso de que... Me salí de una empresa de trabajar como negro porque me iba mal y porque me estaban explotando, güey. Y decidí empezar una cosa yo solo, güey. Entonces Jerry Maguire fue como que inspiración para mí, cabrón. Y hay una escena en donde él acaba de agarrar un contrato importante, güey. Y va cantando en el carro, va feliz el cabrón porque agarró un contrato, güey, ¿no? Su primer contrato él solo, güey, ¿no? Y eso me acababa de pasar a mí, cabrón. Acabábamos de agarrar nuestro contrato así, chido, solos, güey, ¿no? Entonces, para mí, yo estaba en ese proceso exactamente. Y algo así salí de donde trabajaba, güey. O sea, haz de cuenta, cabrón. O sea, trabajaba yo en despacho de contabilidad horrible, en un sótano, capturando facturas todo el puto día, güey.
Okay,
era horrible. Era el trabajo más horrible que te puedas imaginar, cabrón. Entonces... Lo mandé a la chingada y me aventé a hacer algo eso, igual que Jerry Maguire, güey. Y Jerry Maguire plantean eso tan chingón, cabrón. Y sí, la parte de cosa romanticona y todo con la vieja tiene mucho que ver. Y realmente está bien llevado, está padre. Sí, el final está demasiado cursi, la verdad, y muy mamón ese final en donde llega a la casa de ella. Y, en fin, pero
es buena la película.
Pero me parece una película muy buena y más que nada que yo estaba pasando por un trance muy parecido en ese momento, cabrón. Muy, muy, muy parecido, güey. Y otra película que me gusta mucho, que también es totalmente comedia romántica, pero se me hace buenísima, cabrón, es una que se llama Harry y Sally.
Ah, sí.
When Harry meets Sally.
Que es una película de los 80s.
Así donde hace los orgasmos McRyan.
Ajá. Exacto, güey. Es con este cuate Billy Crystal, que es cagadísimo, güey. Sí, a mí se me hace excelente comediante ese güey. Pero aquí presente simplemente es la historia de dos amigos que nunca nada hasta el final, ¿no? Pero la relación entre ellos dos es muy... a mí me parece que está muy bien llevada, güey.
Sí,
muy bien,
sí, sí. Excelente.
Y todos los diálogos entre ellos son muy especiales, cabrón. Son... hasta podrías decir que parece dirigida por este cuate... Por Kevin Smith, cabrón. Porque hay unos diálogos estilo Kevin Smith, vaya, que se avientan 5 minutos o así discutiendo un tema, dos personajes. Pero es muy interesante, cabrón. Yo no sé quién escribió esa película, pero es muy buena esa película.
No, pues de hecho...
¿Escribió Billy Crystal?
No, no. El director es Rob Reiner. Uh-huh. Y justamente, yo no sé, una vez le dieron un premio en no sé qué programa especial y le decían eso, que el cabrón tenía una capacidad muy padre para... escuchar los diálogos de los guionistas, decir, esta parte es muy importante por ahí, no sé ni de qué película pusieron una parte de un el que sale en Mad About You, Paul Reiser, uh-huh. Donde están unos cuates platicando y, ¿quieres este sándwich? Dímelo y te lo doy, o sea, no, y es un diálogo padrísimo, lo vi subtitulado, no recuerdo ni qué película es, pero sí tiene como que ese director esa capacidad de agarrar y decir, este diálogo está bien picante, está sí. Bien, igual y a lo mejor ese director inspiró a Kevin Smith, ¿no? Tendría su lógica.
Puede ser,
igual.
Porque sí, realmente, es, de veras, es un estilo muy parecido al de Kevin Smith cuando hace ese tipo de películas. realmente. Pero me parece muy bien hecha, o sea, esta pieza, si la ves ahorita, es una película que no tiene tiempo.
Sí, güey, claro,
o sea,
claro.
Si tú la ves ahorita, es prácticamente parece una película actual totalmente. Está muy divertida, el ritmo de la película es muy bueno, o sea, está bien padre. Pero realmente son dos películas que son chick flick, pero al máximo, cabrón. O sea, son 100% chick flick las dos, güey.
Y nada más esas dos te gustan. No, tanto, ¿no? ¿No te gustan
otras? Que me acuerde ahorita, sí.
Un lugar llamado Notting Hill.
No, esa no.
Pide
no,
al tipo que vuelva.
No. Eso ya es
de pecado. ¿Sabes cuál sí me gusta mucho de ese tipo de película?
El tipo que vuelve
a la escuela.
¿Cuál es esa?
Donde sale Rachel McAdams.
Más o menos. Me gusta secas.
¿Cuál?
Me gusta una que se llama... No, pues la de...
500 días con Summer.
No, esa no la he visto.
Esa está horrorosa, güey.
No, esa está buena.
¿Sabes qué? Cuatro bodas y un funeral. Cuatro bodas y un funeral.
Esa está bien aburrida.
Les voy a recomendar una película, no sé si la hayan visto. Yo resulta que leí la novela porque por años estuvo en el top 10 de Amazon.
¿Cuál?
Se llama La esposa del viajero en el tiempo.
Ah, pues es la que sacaron.
Es una novela excelente, cabrón. O sea, la historia... Básicamente la idea es... Es un güey que, como si fuera epiléptico, el cabrón no lo puede controlar, pero el güey de repente le dan ataques en donde viaja en el tiempo.
Ah, sí, el efecto mariposa, ¿no?
Hacia adelante y hacia atrás. No, porque el efecto mariposa era una cosa totalmente psicológica. Aquí él físicamente se transporta a ese momento. Físicamente desaparece y aparece desnudo en
¿era
ese
psicológica?
Momento.
No me gusta.
El efecto mariposa era totalmente psicológico. O sea, es una cosa muy...
No psicológica, pero...
Pues no, porque sí realmente...
Sí le daba el
o sea, se transportaba
todo,
nada más en mente, diferente. ¿Me explico? O sea, aparecía en su cuerpo de 10 años, su cuerpo de 8 años. Eso era el efecto mariposa. Ah. Aquí no. Aquí este cabrón, de hecho, y la manera en que te lo presentan en el libro es una cosa muy especial, güey. Porque simplemente en el libro...
¿Es esa película donde sale el que le hizo de Hulk?
Sí, exactamente, la hicieron película, es lo que te iba a decir. ¿No? En español le pusieron Te amaré por siempre.
Ah, sí la vi.
Y la película perdió muchísimo, porque realmente haz de cuenta que es como si te dijeran desde el principio del sexto sentido, ahí les va un spoiler, desde el principio te enteraras que Bruce Willis era el fantasma. Creo que en algún momento lo he mencionado, pero es que me parece de los spoilers más
sí.
Vaya, pero haz de cuenta que así fue la película, o sea, dije, no mames, si estos cabrones desde el principio soltaron todo el tepache, qué chiste, güey. Sí. La novela...
A mí me gusta que me la suelten
en la novela, principio. Tú estás leyendo y resulta que te queda... o sea, la novela es como que cronológica, va desde que era niño hasta que es adulto, güey.
Trae un clon.
A la madre.
Trae un clon, por favor.
Sí, de veras.
Se está acercando mucho Pedro.
Bueno, entonces, haz de cuenta que tú, por darles un ejemplo, ¿no? Él, mientras es niño, llegó un cuate, un adulto, que lo buscó cuando él apareció en un museo. El niño así, chiquito, llorando, güey, sin saber qué hacer, su primer ataque, güey. Apareció en un museo, en el Museo de Nueva York, y de repente llegó un señor más grande y lo ayudó, le dio ropa, y le enseñó qué hacer, y de ahí a ese señor lo veía seguido y se convirtió como en su mentor, ese señor, güey, ¿no? Y inclusive vas conociendo al señor y todo en la novela, ¿no? El señor le enseña, por ejemplo, a abrir cerraduras con porque el cuate aparecía sin nada, ni ropa, nada, güey. O sea, él tenía que resolver el problema, si aparecía en un lugar con nieve, tenía que buscar ropa en ese momento y taparse o lo que sea, güey, ¿no? Entonces este señor como que le da clases de supervivencia al niño, y cada vez que el niño le daba un ataque, el señor estaba ahí esperándolo, y fue como su mentor y le enseñó qué hacer y todo. Y de repente, ya como a tres cuartos de la novela, te enteras quién era ese señor, güey.
¡Ah!
Era él mismo.
Ya me lo imaginé.
Era él mismo. Él mismo era el que sabía en qué momento iba a aparecer el niño, y él mismo es el que se dio esa. El que se ayudó a sí mismo durante.
Sí, da la paradoja.
Y como esos detalles, tiene muchos la novela. Y eso mezclado con la historia de la pareja, en donde ella realmente lo conoció a él a los 8 años. Sin embargo, él la conoció a ella a los 32, aunque los dos son casi de la misma edad. ¿Me explico?
Ahí fue el riesgo precisamente en la película, porque pues en la novela nada más el escritor pone un señor y no se mete en broncas. Y en la película, pues, ¿cómo lo hacías?
podrían ponerlo sin que se viera la cara. Eso se puede hacer con juego de cámaras, totalmente, si hubiera podido hacer.
No, claro. En algunas escenas sí hubiera funcionado, puede, pero hay otras donde platica con la protagonista y...
De todas maneras, no es, ese es un ejemplo, o sea, pero todo el tepache lo sueltan desde el principio. Sí. El hecho del desenlace también lo sueltan desde un principio y no debían de haberlo hecho. O sea, como que lo que te voy a decir qué es lo que pasó con la película. Dijeron, esto no es de ciencia, o sea, la novela es una mezcla de ciencia ficción con una cosa romanticona. La película, eliminaron la parte de ciencia ficción por completo, la parte de las paradojas temporales, la eliminaron porque eso no le iban a entender las viejas. Yo creo que esa es la mentalidad de los estúpidos productores. O sea, los estúpidos productores pensando en eso, ¿no? O sea, el público femenino, que es el que va a venir a ver esta película romántica, no le va a entender a las paradojas temporales. Entonces todo eso lo tenemos que eliminar. Tenemos que dejar exclusivamente lo más claro posible y solamente la historia de la pareja. Punto. Y eso es lo que pasó con la película. No deja de ser una buena película, pero perdió muchísimo de lo que tenía la novela. A mí me parecía que iba a ser un hitazo, güey. Pero, pues no. Ahora, definitivamente es una novela romántica, güey. Pero al mismo tiempo es una novela 100% de ciencia ficción y de paradojas temporales.
Wey. Órale, pues. Esas de combinaciones extrañas de géneros de películas. A mí me gusta mucho Vanilla Sky, que es un remake.
Buena película, pero me gusta más la original.
No, a mí me gusta más Vanilla Sky. Porque empieza como si fuera una película romántica. En medio se vuelve un drama. Y al final te das cuenta que era ciencia ficción.
Esos colores pastel, esos... A mí me gusta mucho más la original porque la original es más cerebral, más... igual, o sea, sí, tú sí, no sí, te vale, enteras cuál es el... Toda la película es una película de drama.
Escenas, hay muchas escenas
hasta el final, ¿sabes que es una película de ciencia ficción?
Están parecidas, sí.
Ahora, los estúpidos de Blockbuster la tenían en ciencia ficción. ¿Qué pedo?
¿Cómo se llama el director de precisamente de la que estaban diciendo hace ratito, de Jerry Maguire?
No me acuerdo, pero es el que hizo... Sí.
Es el mismo que hizo Vanilla Sky. Ajá. Cameron Crowe se llama.
Cameron Crowe.
Y él mete mucha música en sus películas. Y ah, sí. Precisamente por eso me gusta más Vanilla Sky que Ojos Bien Cerrados.
Pues también
Ojos Bien Cerrados que abre los ojos.
También otra muy buena y donde se ve la música, cómo la mete Crowe.
Famous.
Casi famoso, sí, también muy buena.
Fíjate que sí, Cameron Crowe ha hecho muy buenas películas. Sí. Hizo otra que a todo mundo me mentó la madre también y a mí me encantó la película. Con el cuate que hace de Legolas en El Señor de los Anillos. Que resulta que al principio lo corren de donde... Es parecida a la historia a Jerry Maguire. También es una historia
sí,
de...
Ah, sí, también. A mí me encantó Elizabeth madura. Town. Todo sucede en Elizabeth Town.
Que lo corren
a mí me encantó esa película.
Porque hizo unos tenis y
está genial.
A mí me encanta esa película, güey. Sí. Y yo me acuerdo que no hubo una persona que no me mentara la madre, güey.
A mí me pasó lo mismo. A mí también me encanta esa película.
¿Cuál es
esa?
¿Cuál?
Elizabeth... En inglés se llama Elizabeth Town.
Ah, yo no la he visto.
Sí, con... De, ¿cómo se llama?
Y aquí le pusieron todo sucede en Elizabeth Town.
Sí. Y la verdad, es una... Pero te digo, es una trama parecida a Jerry Maguire. Sí, hasta cualquiera diría que volvió a ser la misma película casi, ¿no? Parecida, pero... Sí, realmente...
Oye, la chica de al lado es comedia romántica.
Ay, no mames.
Esa me gusta.
Pues es chistosa. No mames, güey.
Ah, The Girl Next Door.
Por favor. Pedro.
Bueno, pues a lo mejor mi otro placer culpable es hasta cierto punto que siempre estoy un poquito atrás en la tecnología. Por momentos me vale madre, luego...
Eso no es placer.
Pues no, pues sí, porque simplemente no me preocupo, ¿no? El simplemente tener el lujo de no preocuparme por enterarme. Por ejemplo, de repente una vez Chucho y Mario estaban hablando de envidia y que envidia, yo pensaba que hablaban de sus sentimientos encontrados y hablaban de una tarjeta de video, no sé qué relajo. Y bueno, pues sí, de hecho, por ejemplo, mi celular, igual y podría comprarme uno más adelantado, pero no, tengo el más baratillo posible, así para que aguante los golpes. Y bueno, pues hablaba un poquito que había de niveles a niveles, porque por ejemplo, entre nosotros, soy el que menos tecnología maneja, el que menos conoce, pero bueno, pues voy a mi escuela y soy el que sabe todo de tecnología, entre comillas, y hasta doy informática, entonces bueno. Igual mi hermano también me pendejea mucho. ¡Ay, güey! Igual el Blu-ray que compré, según yo,
¿Es brujería eso?
No, el Blu-ray no jalaba. No, ¿compras un Blu-ray? ¿Y no puede leer DVDs multiregión? No, ese DVD no es de región 4. No te lo puedo leer. No mames. El que yo por más que busqué, me dice mi hermano, búscalo en Google. Por más que busqué, no lo encontré. Él se sentó, en 5 minutos ya le había quitado el pinche bloqueo, esa mamá que tiene, o sea. Entonces, bueno.
No, ahorita quien compre un Blu-ray y no tenga conexión a internet, ya se la peló, güey, porque no puede actualizarle el BIOS, güey.
No. No, pero me refiero a que no, o sea, yo estaba en la... Tenía la computadora al lado y me dice, ve a la computadora, busque en Google cómo quitarle esa madre y lo encuentras, güey. Ahorita, pues, me tardé como 15...
Ah, sí, los desbloqueas fácil de lo de la... Sí. De la
no, pues yo no pude. Mi hermano en 2 minutos menos... Sí,
todos los Blu-rays tienen, o y DVDs tienen una combinación de teclas en el control remoto.
Uh-huh. Sí.
O es tal tecla y una combinación de números y le quitas el desbloqueo. Sí. Pero no entendí el placer culpable de Pedro, pero bueno.
Tampoco.
¿Por qué
es lo que le decía?
Sí, es que es.
Porque como que
un placer increíble en quitar el bloqueo.
No, o sea, de repente digo ahí.
Y se sintió culpable después.
No. Debería de dedicarle más tiempo a enterarme de la tecnología, pero digo, ay, no, me da hueva, mejor estoy aquí. Sí, su madre, no me entiendo. Entonces, ese es el placer. Y por eso la culpabilidad. Ok, Bueno.
Miguel. Pues ya lo he comentado antes. Se me hace muy chistosa la pornografía de superhéroes.
Te
lo juro.
Pero no, oye, ¿te fijas que Miguel no ha dicho su placer culpable más vergonzoso?
Sí.
¿Cuál es mi placer culpable
más vergonzoso? No, tú sigue.
Ah, sí, yo tengo un vergonzoso.
Sí,
güey.
Oír a Luis Miguel para mí no es placer culpable. Si pensabas en ese.
Exacto.
A Luis Miguel y a qué otro, cabrón.
¿Qué dijo la película?
George Michael.
No.
Alejandro Sanz.
No mames.
¿Qué tiene? A mí me gusta.
A mí también me gusta Alejandro Sanz. Es buen compositor.
Yero Ramazzotti.
Ajá. O sea.
Ay.
Y los, ¿cómo se llama? Y en Sync me gustaba mucho, ¿no? Cómo bailan.
Tengo rolito.
Pero no tanto la música, sino cómo bailan.
Ajá.
¿No?
Ah, claro. Brazo, sí. Pierna.
A ver, güey.
No, porque ya ves que hay una época en la pubertad que pues eres un chamaco calenturiento y te la pasas viendo porno.
Claro, esa es la pubertad. Es que vamos a hacer un paréntesis para las mujeres que nos estén escuchando. Esto solo sucede en la pubertad.
Claro.
Solo sucede. O sea, quien le suceda después en otro periodo de la pubertad es anormal. Solo sucede en la pubertad. Miguel, continúa.
Sí, ¿no? Porque ya vas creciendo y ya no es suficiente ver en la tele. Ya tú quieres ser protagonista de lo que ves.
Claro.
Y pues vas conociendo, vas viendo.
Esto es para los que quieren borrar el historial de su browser de internet.
Sin embargo, sobre todo en los últimos años, han hecho muchas parodias de las series de Batman, de los 70s, o de la serie de Hulk, o de los Pitufos, o de los Picapiedra, y se me hace muy vaciado. Entonces cuando tengo así el chance de alguien me pase el link de que no, que salió esto, enseguida voy y lo bajo. Tengo ahí mi colección.
Órale.
Es un placer culpable.
Vaya.
Pero ya lo había comentado, no sé qué capítulo.
Quién sabe que lo comentaste. Pero mejor platícanos de Alejandro Sanz y Luis Miguel, cabrón.
Ay, ¿qué tiene? ¿Qué?
Platícanos, chinga. ¿Por qué te gusta? A ver, dinos por qué, cabrón.
Fíjate que de Luis Miguel, me acuerdo que me empezó a gustar con los discos de romances. Porque yo estaba en el bachillerato. Ajá. O sea, había una chavita que me gustaba y todo eso. Y entonces oía las letras y decía, no, me llegan. Y de ahí...
Ahí estaba Miguel.
Usted me desespera, me mata, me enloquece.
Exacto.
Y hasta la vida diera, dice el güey.
Mira, me critica, pero bien que se sabe la letra.
Ay, dice, cabrón, ¿quién no, güey? O sea, por favor.
Pues ahí está, me gustaron esos discos y ya de ahí. Un disco jaló al otro.
Pues fíjate, a mí justamente me comenzó a caer mal Luis Miguel a partir de esos discos. Porque que... Cantaba según muy bonito, pero con una hueva que...
Bueno. A mí me cagó desde un principio el puto Luis Miguel, cabrón. O sea, no mames.
Y nunca.
A mí sí me gusta.
Bueno, ¿y Alejandro Sanz por qué te gusta?
Eso fue en la universidad. Pues ahí hay una historia ahí, por ahí.
Platícala, coño.
No.
Bueno, lo que sí te puedo decir de Alejandro Sanz, me gusta mucho...
Estás en el círculo de confianza.
A mí me gusta mucho cómo compone últimamente. El último disco está muy bien compuesto.
Bueno, pero a ver, Miguel, círculo de confianza. Platícanos, coño.
Pues ahí en la universidad había una chavilla que me gustaba y que le gustaba Alejandro Sanz. Ya sabes, el que se quería hacer así como que teníamos los mismos gustos. A mí también me gusta y que no sé qué. Y me puse a escucharlos. Me iba corriendo en las horas libres a donde vendían discos para ponerme los audífonos y chutarme el disco y decir que sí me sabía las canciones y todo. Y resultó que sí, me empezaron a gustar las canciones. Y ya la chava nunca me peló, pero a mí sí me gustó Alejandro Sanz.
¿Sabes qué me pasó con una chava, güey? Y verídico, cabrón. Sabía, yo creo que ella veía que me gustaban los cómics y los hombres X y todo eso. Y yo la invité a salir un día, ¿no? Y resulta que me dice, ay, a mí me encantan los Expedientes Secretos X, güey. En la vida había yo visto los Expedientes Secretos X, güey. Y ya llevaba un chingo la serie y todo. Yo simplemente nunca me subí al tren, nunca la quise ver, no era de ver series, no veía yo series, güey. Pero yo le dije, ¡hala, los Expedientes Secretos X es poca madre, güey! No había internet en esa época, ahorita sería muy fácil, simplemente buscas cosas curiosas de los Expedientes Secretos X y te enteras en 45 minutos de investigación, cabrón. En ese momento no había manera, güey. Entonces ella me preguntaba, me acuerdo que fuimos a ver una película, ahora verás cuál era. ¡Ah! ¿Te acuerdas una película de Keanu Reeves en donde un científico crea la fusión esta de agua para crear energía infinita? Ajá. Es de acción, ¿te acuerdas de esa película? Esa fui a ver con ella, güey, esa película. Y saliendo de esa película, ¡ay, no! Es que salió a la plática. ¡No, a mí me encanta! ¡Me mata los Expedientes Secretos! Y, ¡ah, órale! Pero que me empieza a hacer preguntas. ¡Ay!
¡Tómala!
Porque ya ves que tenía un chorro de historias subyacentes en los Expedientes Secretos X, ¿no? Oye, pero tú cómo ves, no, y que Mulder y que no sé qué, yo, ah, sí, y ya se ve que se dio cuenta que no tenía yo ni idea, güey. Ah, güey, así como que momento incómodo, güey, así, estuvo muy patético, pero bueno, anyway.
Ahí en la secundaria, por cierto, que es donde Pedro da clases ahora, yo estoy en esa misma secundaria.
Pero es de sordomudos donde Pedro da clases, güey.
Espérate, pues no había internet, no había dónde ver pornografía, ¿no? Todo era como muy clandestino. Entonces, allí repartían, no sé quién las llevaba, pero a mí me llegaban unos cómics así chiquititos por nochos, como de 10 por 10 centímetros.
No mames, no era el libro vaquero.
No, espérate, pero eran mexicanos. Oye,
porque el libro vaquero estaban acá.
No, esto era otra cosa.
Nah, eso nunca decía nada.
Aquí, era una onda así de que dibujaban toda la acción, pero el miembro del fulano, ese... Aunque lo dibujaban, siempre lo... Le ponían ¿cómo se llama?
Globo.
Lo censuraban. Pero le ponían un cuadrote encima.
¡Eran mil chistes eso,
güey! No, espérate. Le ponían un cuadrote encima.
Ajá, y luego lo ponen para arriba, ¿no?
Ajá, para arriba. Espérate. Pero le escribían encima las letras que decía... ¡Tamañón!
¡Güey! ¡Eso era el mil chistes!
No eran mil chistes, porque el mil chistes era más grandecito. Y era colores.
Yo ese chiste lo vi en el chiste, güey.
No, yo sí, así vi los cuentitos esos. Y me daban mucha risa. En vez de
en el citarme o algo así, me daba risa. Una vez pusieron que iba caminando un güey, campo nudista, ¿no? Y un güey así, sus rayitas, ¿no? Las viejas y todo. Y el güey con su rayita para abajo, así apuntando para abajo. Y viene una vieja bien buena y el güey así la cara y luego la rayita para arriba.
¡Qué estupidez!
¡Ay, qué idiotez! Pero bueno.
Oye, estaban los cómics de... ¿Nunca viste los cómics de Videorrisa?
Sí, como no, eran muy buenos. Sí.
Salía a Xochitl. Que estaba bien buena, pero tenía la cara así del Lambo.
¡Qué horror!
¡Qué asco!
Son las que dibujaba Micro, ¿no? Lo que nos contó.
Ahí le entró el güey, sí.
Parte que dibujaba ahí. Que había.
No, sí, estuvo. Sí.
Yo no sabía.
Y eran buenos,
él dibujó en el Mil Chistes, ¿no?
¿Qué?
Creo Micro, que sí. Micro dibujó en el Mil Chistes, ¿no? En Videorrisa.
No, creo que en las dos, pero no sé.
Pero las parodias estaban buenas. Había de Los Años Maravillosos, de el Batman era el Chichicuilote Man.
Pues mira, a mí me comenzó a cagar ya Videorrisa cuando hacían combinaciones de dos. En uno solo ponían dos personajes, así como que... Ya, y sí, no me gustó.
Cuando yo estaba en primaria, que fue cuando Videorrisa estaba en su apogeo, para mí era muy cagado y era así como que... la revista
ese ya era un placer culpable, porque si te encontraron esos cómics...
Sí.
Te iba mal.
Cabrón, porque eran así como
unos dibujitos donde se le están parando los pezones a las viejas.
No.
Mal visto, súper mal visto.
Estaba cabrón.
Es que dibujaban la chiquita así y entonces el pezón así.
Súper exagerado para arriba.
Y por ejemplo...
Y era un pezonzote aparte de grandísimo.
No, y por ahí leí que decían que hasta estuvo adelantado en el sentido de que fueron uno de los primeros que inventaron los íconos, ¿no? Porque querían decir cabrón y ponían una cabra.
Y el pinche era güey con su trinchito.
Un cocinero. Porque
era mamila.
Mamila, ándale, y una mamila y te la ponían, no sé, así ya.
Bebé con su
que mamila. Yo en primaria no le entendía eso, güey.
Yo simplemente decía, ¿qué pedo? No le entendía, cabrón.
No manches.
Bueno, a ver, ¿alguien más tiene otro?
No.
No, ya no.
¿Ya? ¿Se agotó? Bueno,
Voy a hablar de un placer culpable que yo creo que para todos es placer culpable, cabrón.
A ver.
La pornografía en internet, no, no es cierto.
También, ya sí habías dicho.
No era de ese. La piratería, cabrón.
Oh, mala.
Yo no me siento culpable.
Piratería. Vamos a hacer un paréntesis. Quien quiera escuchar esta parte del podcast, aténgase a las consecuencias de que hablaremos de cosas totalmente ilegales.
Ah, por fin vamos a decir.
Hablaremos de actividades ilegales que no deben de llevarse a cabo. El uso de contenidos que tienen propiedad intelectual y derechos de autor.
Sí, nada, de verdad, todos terminamos en el bote, ¿no?
¿Dónde vas a tirar ella, Miguel? ¡Ingue su madre! Vamos a saltar toda la sopa.
¡Listos! Sí, ¡listos, chavos! No, no lo voy a repetir para que vean de dónde pueden bajar los cómics. De todos los países.
Jóvenes, rápido.
Búsquenlo en internet. La página se llama...
Sí, esa página.
Se llama el CRG, que quiere decir Comic Release Group.
Ah.
Es una página, creo que la crearon unos españoles. Empezaron a escanear sus cómics de España. Luego se les unieron los argentinos, luego unos bolivianos, luego unos mexicanos, luego y se hizo una red enorme. Y hay cómics de todo, viejos, nuevos, de España, de México, de Argentina. Hay cómic europeo, hay del país que quieran, ahí está. Películas, series de tele, y tienen ahí sus grupos de escaneadores, grupos de traductores,
maquetadores.
Es una cosa impresionante.
Los maqueteadores. Entonces,
se llama el CRG. Ahí está, ya dije lo mío.
Muy bien. ¿Algún otro tipo de piratería que bajes? ¿Películas?
No, nada. Hasta eso no.
Solo cómics.
A veces, antes sí llegaba a bajar películas, pero... se me hace más fácil comprarlas.
Okay.
Entonces, eso sí no las bajo.
Pedro.
Bueno, pues yo normalmente el FileStub, ahí sobre todo, creo que con lo que más culpable me siento es con la música, porque después, como ya he dicho, de repente alguna película que ya también es una mentada de madre comprarla 400, una cosa así, ahí es cuando bajo películas. Cómics, bueno, pues sí los bajo, pero bueno, todo lo que puedo comprar, que realmente me gusta, sí lo compro, ya sea en algún trade. El problema es que veo trades muy rara vez aquí en Veracruz. Pues la mayoría de lo que sale aquí de Marvel, pues, lo compro. No compro más porque no sale, o no compro más de DC porque no sale.
Deja de disculparte, di realmente dónde
no, pero para que quede claro que es culpable. Entonces, bueno, FileStub, también Vete Junkie, cuando es torrent, cuando es algún torrent.
Ah, ya entras el torrent.
Y bueno, pues sí, sobre todo eso. Ah, bueno, y Novena Dimensión, la cual, bueno, se me hace una... muy buena comunidad, muy padre.
Que nos oiga de la novela Diversión, hay que darles las gracias.
Sí, digamos. Muchas gracias. Sí, sí.
Gracias a los de la novela Diversión.
No,
qué buena onda esos cabrones, la verdad. Sí. Qué buena onda de gente.
Pues sí, sobre todo eso, ¿no? Cuando ya llega mi día que sé que voy a salir cómics, ahí la novena sobre todo voy. Y aunque ya no encuentro la novena, me voy a FileStub. De repente regreso a la novena porque, por ejemplo, en FileStub encontré tal cómic, pero ahí encuentro el cómic con 4 portadas o 5 portadas. Y ya.
Inglés.
Ajá, en inglés, sobre todo los bajo en inglés para leerlos yo en inglés. Y ya si me gustan los compro aquí ya traducidos, que la mayoría los compro, la verdad.
¿Alguna otra cosa en que bajes? ¿Algún otro tipo de piratería que bajes que no sea cómic?
No, pues música, muy rara vez películas, pero esas películas que se la perjalan, más que importándolas y... O por ejemplo, sí, que te va a costar una lanicísima y no le veo razón de ser, o sea, se pasan. Y ya, o sea, es lo que bajo sobre todo. Sí.
¿Chucho?
¡Uf! ¡Caricazo!
Chucho y yo creo que vamos a salir los más embarrados aquí. A ver, Chucho.
Pues software o cosas o cómics y demás, Taringa. Ajá. Hay mucho ahí de español. Torrents, ahí igual hay un montón, pues no sé, Ice Hunt, The Pirate Bay, por ahí tienes otros así.
¿Qué más? Todo eso son páginas.
Star Rapture, Mega Upload y todas esas diferentes que los encuentras en otros lados. Pero con Google, ¿con qué le haces una googleada ahí? Hay mil opciones, ¿no?
Pero ¿qué tipo de contenido bajas pirata?
Ay, caray. Pues... pregúntame qué contenido no bajo pirata.
No. De plano.
Pues hay de todo lo que puedas encontrar. Hay videojuegos, hay programas, hay cómics, películas, música, etcétera, etcétera.
Fíjate que yo, la mayoría de lo que bajo en piratería, independientemente de películas...
Y música, ¿no?
Son... Música no bajo nada, porque música realmente no me gusta, güey. No, casi no oigo música. Pero sí bajo muchísima piratería de software, juegos principalmente. Muchas veces los compro. Compro en Steam, los compro online. Pero realmente se me hace gachísimo aquí en México los juegos de video que te cuestan 1,000 pesos. Cuando sí, realmente el precio original es un 40% menos debido a ese impuesto suntuario que pusieron aquí en México a todos los juegos de video. Que les aumenta el precio un 40% a todo. Entonces, me parece, vaya, para mí es una mentada de madre, ¿no? Entonces, realmente, o prefiero comprarlo online a través de Steam o algo así, o de plano bajarlo, ¿no? O sea, y sí, si encuentro la versión de PC, prefiero jugar la de PC, ¿no? Eso en juegos de video.
Ey.
En películas, salió un formato nuevo que es una manera de transmitir los Blu-rays sin pérdida de definición ni de audio, que se llama MKV, no sé si sepan de ese. Matroska Video, no sé qué.
Yo pensé que era una...
MKV.
Una escuela donde daba clases de música.
No, idiotas, es aquí en Brasil. Bueno, es un formato, es el nombre de la película .mkv. Y es un formato en el que puedes ver las películas a 1080 puntos o a 720 puntos. Y te queda...
Nada.
Que te cabe.
Y te quedan, por ejemplo, una película
ahora
de 1080...
Ganaste, ahora sí más.
Oh,
más.
Oye, pero ese poco a sus lectores normales la leen,
¿no? Lo puedes ver con el GOM Player o con el VLC Player.
Con el VLC, sí, ese sí.
Y, y se ve sin pérdida de definición.
Tengo una pregunta, maestro.
Es decir, te quedan las películas de 10 gigas, las de 1080.
Tengo una pregunta. Porque yo sé que pues tú lees cómics, ves películas que te bajas, los videojuegos te absorben mucho tiempo en tu vida. ¿A qué hora socializas tú?
No socializo, cabrón.
Oh, pobrecito.
Yo no sé cómo es que tienen novia, la verdad.
Sí socializo, ¿verdad?
Sí.
Se oyeron los grillos.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, los cómics, la verdad es que yo trato de, cada vez que puedo, o sea, porque me gusta mucho comprar los cómics, me gustan mucho los cómics físicos, entonces sí, trato de comprar lo más que puedo, ¿no? Pero la verdad es que es tan difícil el acceso aquí, o sea, no hay aquí en Veracruz, no tenemos, y a lo mejor si tuviéramos cómics a precio accesible, pues sí, estaría suscrito y todo, y tendría mi budget y todo, y...
Nos hace falta una muy buena tienda de cómics.
Pero no, y si la tuviéramos sería carísimo.
¿Cómo lo consigues?
Entonces es triste que pues no hay manera, porque pues sí, los cómics son de Estados Unidos o son de Europa, entonces pues, está cabrón, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que definitivamente se va uno a la tranza, ¿no? Y desgraciadamente, pues, ¿qué otra? Y sí, bajo de la novena dimensión y bajo de torrents, que a mí me gustan muchísimo los torrents porque es un formato totalmente limpio en donde pues, no vas a tener virus, ¿no? Siempre y cuando leas los comentarios y veas que ya está verificado ese torrent, no vas a tener virus. Luego, por ejemplo, las novelas. Mi papá le di un iPad y está clavado leyendo novelas en el iPad. Pero, por ejemplo, desgraciadamente por la cosa de derechos de autor, la oferta de libros en español en formato digital es muy limitada, güey. O sea, no hay. O sea, a la venta, vaya, en la librería.
Pues ni en inglés llega.
Ni en Amazon, en Kindle hay de todo, güey. Kindle, de hecho, yo compro libros en Kindle porque te cuestan $5 o $6. Y puedes leerlos en todos lados y se te actualizan solitos. O sea, sí tiene su valor el comprarlos. Pero, por ejemplo, para mi papá, buscándoselos en español, pues vaya, se los convierto, se los pongo en formato EPUB, que es el formato para el ebook reader. Se los pongo así, quedan padrísimos. Hasta les pones su portada y todo, güey. O sea, quedan bien chingón.
Hasta venderlos podrías.
Y para que busquen novelas en español, la que quieran encuentran. Se llama quedelibros.net. Así es es una página española, quedelibros.net, Q-E, quedelibros.net.
Ya la apunté.
Y encuentran la novela que quieran, y en distintos formatos, generalmente está en formato texto, ya ustedes la convierten al formato que quieran, y para convertir novelas a distintos formatos, uso un programita que se llama, ahora verás cómo se llama, bueno, X. Pero es un programita que te sirve para convertir libros al formato que tú quieras, güey. Y hay varios. Puede ser formato de Kindle, formato de ebook, en fin.
Chido.
Lo que quieras encuentras en internet, la verdad. O sea, no hay restricciones para nada ahorita.
Pero todo realmente, no sé qué vaya a pasar en el futuro, güey. No sé si eso se acabe y...
Más después del 2012.
Y tengamos... No, pero me refiero, ahorita cada vez el internet están tratando de cerrarlo más. Ahorita hay una iniciativa en Estados Unidos para limitar el contenido de internet. Y si esa iniciativa pasara, realmente afectaría muchísimo a las páginas de internet. O sea, ya habría cosas como lo que estamos haciendo nosotros que resultarían afectadas, güey. O sea,
nos podcast, meten al bote.
Podcasts independientes resultarían afectados porque ya no podrían hablar. Si nosotros hablamos de tal cómic, tendríamos que pagar derechos de autor por hablar de ese cómic. Entonces, es una iniciativa que realmente no tiene un fundamento y sí estaría coartando tremendamente la libertad de expresión en muchos sentidos. Pero es una iniciativa que está tremendamente soportada ahorita por el Partido Republicano en Estados Unidos y está, pues anda en discusión, ¿no?
Ah, pues tenía que ser el Partido Republicano.
Entonces, no, pues vaya, cada quien tiene sus, obviamente cada quien a lo que le interesa, ¿no? Si tú estuvieras produciendo películas y vieras que estos cuates están poniendo escenas de tus películas o están hablando de tu cómic y no te pagan ni madre, pues bueno, ya depende de cada quien, ¿no? Pero obviamente el problema son las grandes corporaciones que todo es utilidades, güey, y ya no hay individualismo, ya no es una persona, ya es la corporación en sí.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que ya la despersonalización de la propiedad intelectual, que la propiedad intelectual sea propiedad de una corporación, es lo que provoca todas esas cosas. Porque si la propiedad intelectual es propiedad de una persona, que es como debería de ser.
Sí, claro.
Si tú tienes propiedad intelectual, debería de ser de una persona. Y ok, si hay una persona moral, pues esa persona le renta a esa persona moral esa propiedad intelectual, pero no es de la persona moral. Pero en el momento en que fue legal que una persona moral o una corporación tuviera propiedad intelectual, en ese momento es donde empezaron a pasar todas estas injusticias.
Ahí coincido contigo completamente.
Porque entonces ya la gente que tiene poder sobre esas corporaciones, que no tiene ningún acercamiento, ningún cariño o lo que sea por la propiedad intelectual, cualquiera que está fuera, empieza simplemente ya el asunto de la avaricia y del querer tener utilidades a partir... Se convierte en una propiedad más.
Sí, sí, sí.
Se convierte en un activo más de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que está muy mal y eso es lo que está provocando todos esos problemas. Pero, pues, la verdad, espero que no pase esa ley y que siente precedente para que el internet siga siendo libre, güey.
Seguirá, porque no lo pueden regular mundialmente, la verdad.
Sí, vaya, gracias a que asuntos como Napster, en donde un solo servidor tenía todo el contenido, pues no hubo manera, el güey no se pudo pelar, vaya, o sea, sí, todo estaba en mis computadoras, todo estaba en mi servidor, ¿no? Todo el mundo lo bajaba de ahí.
Eso sí lo agarraron, como las de Pirate Bay también.
Claro, pero cosas como los torrents, por ejemplo, en donde realmente no hay un solo propietario, resulta que el archivo lo estás bajando de 20 güeyes que están en distintas partes del mundo, güey, y todos te están contribuyendo y tú también estás subiendo. O sea, el archivo todos realmente comparten. No está en ningún lado, está en todos lados, ¿no? Entonces, no hay manera ahí de rastrear nada, ¿no? Entonces, pero sin embargo, muchas páginas de torrents de las más fuertes están cayendo como moscas, güey. Mininova era una página muy fuerte de torrents, tronó.
Sí.
Tronó como mosca. Ahorita una página a la que yo accesaba mucho que se llamaba I Love Torrents, la tronaron. Ya tronó.
¿Alguna? Sí, sí. Te digo, la de Pirate Bay todavía sigue ahí.
Pirate Bay, pero Pirate Bay se han cuidado mucho, son muy cerrados.
¿No los metieron al bote?
No sé, güey. Pero...
Sí, lo que pasa es que creo que tenían los servidores en otro país, en otra isla, por ahí precisamente. Estaba todo el botín en la Isla del Tesoro.
Entonces, y para colmo, son gente... Yo no entiendo, otra cosa que yo quería mencionar aquí es... Yo no sé, vaya, quisiera que alguien me dijera, a lo mejor si alguien que lo hace nos oye y nos quiere comentar. ¡Qué ganas! Vaya, qué bueno que lo hagan. Me da mucho gusto que lo hagan, cabrón. Muchas gracias, ¿no? Pero los que subtitulan las películas, por ejemplo, las películas piratas, que se ponen a hacer los subtítulos, o la gente que tradumacotea cómics, güey, y que hacen un trabajo profesionalísimo, cabrón.
Sí,
o sea,
la verdad es que sí.
Al nivel, o sea, los trabajos de traducción que yo he visto en muchos cómics de la novena dimensión, debo de una calidad... excelente, güey. Son traducciones verdaderamente de mucha calidad,
sí,
cabrón.
Sí, sí, sí.
Tanto gráficamente, o sea, lo que estás viendo en el cómic, como lo que
como la traducción en sí, o sea, la traducción del idioma, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente, vaya, a mí sí me gustaría saber qué onda, güey, o sea, cuando tú haces esto, o sea, ¿por qué lo hacen, no? Digo, qué chido que lo hagan, pero vaya, no sé, se me hace... ¿Tú qué opinas, Pedro?
Sí, la verdad es de asombrarse. A mí sí me... Digo, yo no leo los cómics tradumaqueteados porque yo me gusta leerlos en inglés. A mí sí me gusta más en inglés. Pero bueno, pues de repente si tengo alguien que no habla inglés y que le quiero enseñar un cómic y que quiero meterlo al... Pues le digo, mira, ahí sí es cuando los bajo y se lo muestro, ¿no? Y la verdad, sí, sí es algo de admirarse. Un abrazo.
Y realmente ahorita el asunto de las tabletas y todo eso, vaya... ha hecho que pues, más los cómics sean más fáciles de leer. Y les repito, utilicen, si tienen una tableta, bájense el Comic Seal. Ese está para el iPad. Es un excelente lector de cómics. iStores.
Ahí lo
excelente lector de cómics. Te da una definición excelente. Se abren rapidísimo las páginas. Aún páginas con definición muy alta, archivos pesados, te los abren muy rápido. Entonces no tienes un retraso a la hora de pasar de página, o sea, y tienes para organizar tus cómics de una manera muy chida en tu iPad. Entonces realmente es un lector de cómics muy chido es el que les recomiendo, y mira que probé varios al principio.
Chido.
Y realmente el Comic Seal es el mejor de todos. Y y pues bueno, no sé qué otro para ser culpable más garrafal exista que sí. El de la piratería.
No, ya no.
Y quien se ande pirateando los episodios de los supergüeyes, los vamos a ir a chingar. No,
son gratis.
Piratéllenselos.
Los y se los distribuimos ahí en el metro, como ya tenemos ahí distribuidores.
Así es, ya tenemos un ejército de distribuidores que se meten al metro Chabacano en México DF y entran y... CDs de los supergüeyes, y se oyen las bocinas del metro. Este es el episodio 41, ¿no?
Sí.
Y los chistes de Miguel.
Y los chistes de Miguel, así fuertote, güey. Con los de Polo Polo.
Lo que me recordó otro chiste.
A ver.
¿Qué le dijo un molusco a otro molusco?
¿Cómo luzco?
Exacto.
Bueno, y con eso somos...
Pedro Ajas.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Sí, pónganos reviews. No nos paguen, nada más pónganos reviews. No sé, cabrones.
Y ya estamos en Twitter. Nos metieron a juego a Twitter.
Sí, pues ahí chequennos.
Arroba Supergüeyes. Y en Facebook también. Entonces, pues coméntenos qué opinan de lo que dijimos en este episodio. ¿Cuáles son sus placeres culpables? ¿Qué opinan de nuestros placeres culpables? Y pues, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Bye.
Still some things that make us all the same. Hold on.